Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos, por lo menos algunos, en unas condiciones completamente deplorables, ¿eh? Porque hace un ratito que acabó la gala de los Game Awards, que emitimos en directo a través de Twitch, y se ha dormido poco. Pero bueno, a ver cómo lo montamos. Sí que es verdad que por lo menos estamos los tres aquí, que ya es. Puedo saludar a Víctor y a Marta. ¿Qué tal?
Pues yo muy bien porque he dormido.
Ya.
yo estaba en la camita, así que yo estoy fabulosa.
Es que no quiero entrar en el juego de te lo dijes, porque ya que sea, al final también pues, estuvimos en Twitch, nos echamos unas risas y... Y estaba gente ahí, había bastante gente, lo pasamos casi bien. Pero en realidad has vuelto a ganar, Marta. Porque no hubo Bayonetta 3. No,
ya.
Es que ¿ahora qué?
Está bien que lo hayas dicho tú.
¿Qué podcast hacemos ahora?
Que eso, yo quería empezar, Pep, preguntándote qué te había parecido el Bayonetta. Está bien que lo hayas dicho tú. Y ya pues pasamos por encima de eso. Es que no hay que emocionarse tanto, Pep. A mí me gusta que tú seas positivo, pero es que no te renta, Pep. Te está drenando la vida.
Es que parecía que sí, ¿eh? Todo el rato, Víctor, parecía que sí.
Todo el rato.
Pero,
es verdad.
Todo el rato. Que he estado viendo esta mañana la gala y que eso de todo el rato creo que nace de vuestra pasión por Bayonetta. Porque yo lo que he visto es algo bastante aburridillo.
Es que estaba el Regis, estaba el Camilla...
Sí... Y les hacían así sus planitos y tal, pero yo qué sé.
Se anunció el bundle ese la semana pasada.
Es que, claro, las señales decían una cosa, pero la realidad nos ha dado en los morros otra vez.
Yeah. Joder. ¿Tú has dormido algo, Víctor, o qué?
Yo he dormido aproximadamente 2 horas. Pero estoy perfectamente con energías renovadas. Estoy nuevo, vaya. Porque, por fin, el mundo me da motivos para ser Xboxer. Que es mi auténtica condición. Y es por eso estoy contento.
¿Sí? O sea, ¿tú has visto la Project X de esta y ahora se ha cancelado lo del Víctor Pecero?
Hombre.
Sí. Que le den por culo al ordenador. Es una puta mierda. Pero... Quiero un ordenador teniendo una Xbox... Series X. No, me pregunto yo.
No,
nadie.
No sé si se puede considerar pecero quien tenga una Xbox Series S. X, perdón. Uf, es que voy, hostia, ¿qué voy a hacer? Hoy va a ser así todo el rato, ¿eh? Todo el rato. No voy a decir bien ni una letra, tío. Xbox W. No voy a acertar ni una.
Y a ver, no eres pecero, pero eres de la misma gran familia.
Claro.
En vez de ser. Separatista como los Sonyers y los Nintenderos, ¿sabes?
En vez de ser separatista como estos, mierda, ¿no?
Efectivamente, los perfecto, Xboxers perfecto. Somos parte de una gran familia que incluye no solo otras consolas también, gracias a algunos esfuerzos de nuestro líder Phil como Minecraft, sino también de decenas de millones de oficinistas en todo el mundo que utilizan Microsoft, Excel y PowerPoint y Office. Es lo mismo, quiero decir. Es exactamente lo mismo. Es literalmente lo mismo jugar a Halo Infinite que hacer una tabla de Excel. Gracias a Phil. A Phil.
El futuro de los videojuegos que todos esperábamos.
Sí, hombre, claro. A ver, se ha jodido.
No tardaremos mucho en llegar a esta nueva Xbox, a lo que hasta hace nada era Scarlett, porque salió muy prontito, al cabo de nada, de empezar la gala. Y voy a intentar ir soltando cosas en orden. Empezando por el principio, hemos dicho que igual lo del State of Play y el Indie World tampoco... Tiene mucho sentido empezar a repasarlo porque no...
Eso ya no le importa a nadie.
Ya está un poco viejo, no hubo muchas cosas destacables. Lo del Resident Evil 3 ya lo sabíamos. Nos emplazaban incluso desde el State of Play a ver el esto de los Game Awards. Así que, como podéis imaginar, ánimos para hacer un guión no teníamos. Estoy ahora mismo en Polygon, que lo tienen aquí todo ordenadito, creo yo. Y si no es así, es su culpa. Así que...
Hoy se permite.
Vamos a ver qué pasó aquí. Empiezan con el pre-show, entiendo. Hostia, es que todo el rato voy a estar pensando si digo esto o no. El Humankind, este se menciona. Sí, porque de Sega, ¿no? Claro.
Para mí, primer titular, Humankind fue la primera señal de que la cosa iba a ir fatal. Porque fue el primer momento PC Gaming Show del evento.
Mira, es que estáis heridos por lo de Bayonetta y estáis atacando las cosas que no tenéis que atacar.
No.
El PC Gaming Show es fabuloso, Víctor. No empecemos ya.
Tú sabes que yo lo adoro. Pero es que no es el tono de aquí.
Eso es cierto.
No es el tono, quiero decir. Es como si la ceremonia de los Oscar fuera como, yo qué sé, como la... el cutrecón del Palacio de la Prensa. No, tiene que ser otra cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay unos estándares, hay unos mínimos que cumplir. Y no se cumplieron. Y en este caso, salió un señor de Amplitude, ¿era el
¿sí?
estudio?
Sí.
Que el tío tenía preparado la gran revelación de que el protagonista eres tú. Como que el avatar tenía una importancia pues grande, vaya. En la nota de prensa que han enviado también se destaca precisamente el avatar, ¿no? Como uno de los grandes puntos fuertes de este anuncio, digamos. Y cayó como nada. Como nadie se dio cuenta de que había hecho un gran anuncio, ¿no? Pues bueno. Pues muy bien. Pues muy bien, señor, venga. ¿Qué es lo siguiente? Y ya fue como, me cago en la puta, esto no está yendo bien.
Pero tuvo suerte, ese hombre.
Ahí algo chirrió.
Porque teníamos, en ese momento teníamos toda la gala por delante todavía. Dijimos, bueno, esto se remonta.
Sí.
O sea, estábamos bastante frescos en ese momento todavía. Estoy viendo, pongo aquí un paréntesis, que no, en el resumen este de Polygon no están los premios, que estarán aparte, y nos vamos a olvidar. Así que... comento ahora que el ganador, el mejor juego del año, fue Sekiro. Salió el Miyazaki ahí a dar las gracias. Se agradeció que saliera Miyazaki, porque es un maquinote. Y lo demás, no creo que hubiera ni un ganador muy, muy claro, ni un titular muy, muy destacable, ¿no? Estuvo más o menos repartido. Devil May Cry Acción.
Sorprendentemente.
Disco Elysium pescó.
Disco Elysium es el juego que más premios recibió.
¿En serio?
4 premios. Death Stranding 3. Y luego ya los demás 2.
Joder, 4 el Disco Elysium.
Mejor narrativa, mejor juego de rol, mejor debut independiente y mejor juego independiente.
Fíjate. Joder, pues ese es el titular en realidad, qué narices.
Ese es el gran titular, yo creo, de la... Yo ayer pensaba que se habían llevado 2, no sé por qué.
Ya, yeah. Dos no los vimos. Yo no, o sea, confieso que no vi el de Indie. Recuerdo el de New Fresh, no sé qué, que era el que presentó el Reggie.
Yo, por ejemplo, tampoco recuerdo Acción Aventura.
Yeah,
que se lo llevó Sekiro también.
Sí, me suena un poco ese.
Yo ya estaba frito, imagino. Pero. Pero vaya, que Disco Elysium.
Yeah,
yes,
muy bien.
Fenomenal.
Luigi's Mansion 3, mejor juego familiar, Smash el de lucha, Gris se llevó el de Game for Impact, teníamos a Conrad ahí en el chat del Twitch, estuvo guay eso. Dirección de arte el Control.
Que eso es rarísimo, o sea, a tope con que Gris gane juegos, no me parece que debería haber ganado Game for Impact, pero sí creo que tendría que haber ganado arte. O sea, Control se ve bien, pero no sé.
Ya,
no, me parece que mejor que Gris.
A mí me sorprendió. Pero bueno, Ahí quedan lo de los premios.
Déjame decir, Pep, que ganó Fire Emblem Three Houses, que es un juego que a mí me ha gustado mucho este año y que la gente pues la ha dejado un poco fría, pero ¿verdad? Ganó un juego de estrategia, y me hace ilusión.
Cierto, cierto, cierto. Bueno, la verdad es que Nintendo también están contentos. Vaya. Después de Activision, igual es la editora AAA que más satisfecha volvió a casa ayer.
Y, por cierto, quería hablar contigo porque Sayonara Wild Hearts no se ha llevado mejor juego de móviles y es la categoría que yo lo veía más seguro. Buah, o sea, ayer por la tarde me revisé las categorías y dije, vamos a ver, no sé qué puede pasar los demás. Está todo entre dos contrincantes. Pero Sayonara Wild Hearts va a ganar mejor juego de móvil porque es la absoluta polla. Pero no.
Ya, igual tiene el Apple Arcade menos gente de la que yo sospechaba, dentro del jurado, quiero decir. Pero que se lo llevará al Call of Duty Mobile.
Es que no entiendo nada, porque el What the Golf también está apañaete.
Ya. Yeah. No sé, no está mal el Call of Duty Mobile, ¿eh? Pero bueno, han ganado los androides. Aquí sí que no se pudo hacer nada.
Nosotros se lo esperábamos más en banda sonora.
Sí, es verdad.
En música banda sonora también tiene muchísimo sentido. Que lo...
Sí, sí, sí.
Que se lleve algo. Pero bueno, otra injusticia más. Tenemos que acostumbrarnos, gente, porque va a ser la tónica general de esta gala.
Volviendo a los anuncios y a los World Premiere. Insisto, sigo el orden de Polygon y ahora empiezo a tener dudas de que sea este el orden real. Pero bueno, más o menos sí. Tienen aquí el nuevo tráiler de Final Fantasy VII Remake, que para mí sí fue la primera señal clara de que aquello iba a ser una mierda de gala. Con perdón, porque yo creo que ayer le colaron unos cuantos goles al Geoff. Que había cosas, que reservó huecos, digamos, pero no sabía exactamente qué le iban a meter en ese hueco, ¿no? Y este tráiler me pareció, o sea, un timo de tráiler, porque es como la tercera o cuarta versión de este tráiler que hemos visto ya. Había un montón de escenas que ya aparecían en otros vídeos. Y ninguna queja, digamos, con el cómo se ve esto. Es increíble. Este Final Fantasy VII, que recordad, hemos sabido también esta semana, hemos salido de dudas en lo relativo a la exclusividad temporal. Ha actualizado Square Enix la imagen de la carátula del juego en su sitio de prensa para Estados Unidos, creo solo. Y pone que estará solo en PlayStation 4 hasta el 3 de marzo de 2021. A partir de aquí ya veremos qué pasa, veremos también si entonces se ha dicho algo sobre la segunda parte, veremos si esa segunda parte tiene un año de exclusiva también en alguna consola de Sony. No sé, hay muchas dudas, sigue habiendo muchísimas dudas alrededor de Final Fantasy VII Remake, y una de las que podía resolver un tráiler que enseñaran ayer, pues es lo de la duración, ¿no? Y el contenido que habrá en esta primera parte y cómo van a inflar lo de Midgar, y hicieron todo lo contrario, nos dejaron con más dudas, porque es que es eso, que enseñaban lo que ya habían enseñado en el tráiler del E3, por ejemplo.
Sí, fue un poco churretoso, sí, sí.
Las mismas escenas en las cloacas, lo mismo, o sea, no, muy poquito gameplay, muy poquito de exploración. Yo sigo sin hacerme una idea de cómo de abierto es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto iremos por ahí hablando con la gente? No sé, me sorprendió un montón que colaran esto como tráiler nuevo.
Pero bueno, yo qué sé.
A 3 meses y poco de que salga esto, ¿eh?
Ya. O sea, a mí hablando de que se la colaran a Geoff Keighley, habría que ver cuánto es colada y cuánto es Geoff jugando al mismo juego de todo el mundo, quiero decir.
Ah, no, no, pero está claro.
Para mí la colada total, lo digo para que no se me olvide, pues lo vamos a comentar luego fijo, es Bandai Namco. Bandai Namco son ahora mismo Messi. El Messi de las coladas.
No sé.
Eso fue la colada total. De Final Countdown.
No sé, yo creo que el tío tomó nota de lo que pasó en L3 con Keanu Reeves, ¿eh? Y quería hacer algo similar. Pero bueno, ya llegaremos.
Ya llegaremos.
El final.
Sí, sí.
Aquí me dicen que luego hubo un poquitín de suda con No More Heroes 3, que fue de esos que jugaron al despiste enseñando primero un tráiler que parecía de otro juego. No sé si es un juego dentro del juego, porque aparecen ahí unos logos de desarrolladoras que con Suda pueden significar cualquier cosa, desde no lo está haciendo Grasshopper hasta son amiguetes indies que me encontró por ahí pasando por lo que yo creo que es, que son cosas de dentro del juego, digamos. Pero, coño, mira, no me acordaba, no tenía presente No More Heroes 3 y me gustó verlo.
Sí, sí, sí.
No hay más, vaya, no va a ser el GOTY del año que viene. En principio, 2020 en Switch, luego ya veremos, que el Travis Strikes Again acabó saliendo en más plataformas. Pero...
Y moderadamente rápido, además. ¿Ves?
Sí. No le vamos a decir que no a Suda, ¿no? Con sus...
No.
Nunca. Sus tropiezos y, digamos, sus pocos juegos impepinables. Yo creo que lo que está claro es que no estamos cansados de Suda.
No.
Así que guay. Viene ya lo gordo, ¿eh? Xbox Series X. Estuve un buen rato ayer por la noche esperando la nota de prensa en español de Microsoft, o que actualizaran el Twitter de Xbox España. Lo acabaron haciendo poco antes de las 9 de la mañana. Pero ahí también la llaman, o sea, en la comunicación oficial en castellano la siguen llamando Xbox Series X. Que a mí me cuesta mucho decirlo. No sé si es cosa mía o
es, Pep, que va a ser cosa tuya. Es que ahí cuesta. Hay mucha X, mucha S, mucha todo.
Claro, pero yo esperaba llegar a este podcast pudiéndolo llamar ya oficialmente Xbox Serie X, ¿no? Que supongo que es como lo acabaremos llamando, ¿eh? Pero de momento Microsoft o Xbox España no lo hacen. Así que eso. Muchas cosas aquí que comentar. Primero, el aspecto, ¿no? La revelación fue enseñar la caja, digamos, que se parece mucho a una torre de PC más o menos pequeñita, o a una Xbox One X incluso menos chafada, con la base cuadrada, digamos. Se puede poner en vertical o en horizontal. Anécdota, ayer estuve escuchando también en un vídeo donde los de GameSpot, que parece que tenían la exclusiva, comentaban, bueno, qué les había parecido la consola, que se la enseñó Phil Spencer antes de la gala, y decían que él, que Phil, en casa, tuiteó que la tenía ya por ahí, la tiene en horizontal. Eso es un dato que me gustaba presentar con antelación para que nadie se sienta mal pensando en colocar esto en horizontal. Pero a mí me gusta el rollo del PC. Creo que es un discurso que tiene mucho sentido, el que decía Phil, de la torre, digamos, la hemos puesto al final. Nosotros primero hablamos con los ingenieros y dijimos, tenemos que hacer una consola así de potente. Luego ya buscaremos cómo colocamos y cómo refrigeramos los componentes, ¿no? Pero no es una prioridad hacerla pequeña. Así que los 12 teraflops ocupan esto. ¿Qué lo vamos a hacer? No me parece nada mal.
Pero no, grande tampoco es, ¿no?
Eso es lo que iba a decir, que tampoco es una monstruosidad. Y además, aunque sea un poquito más grande, yo personalmente, y aunque suene superficial, lo primero que he pensado al verla es que es bastante bonita y que va a quedar guapa en el salón.
Sí.
Va a quedar muy bien.
O sea, no sé cómo decirlo. No es muy aparatosa, ¿no? Parece menos trasto que la primera Xbox One, por ejemplo.
Exacto.
Pero sí que es voluminosa. O sea, es más, ocupa más espacio en vertical o en horizontal que una One X, por ejemplo.
Claro, pero yo prefiero que me ocupe espacio, pero sea bonita, joder, se integre bien, como diría la gente de los programas de decoración, a que sea más chiquitita y a lo mejor quede pues, llame demasiado la atención, que es lo que me pasa a lo mejor con el port de la Switch, que yo sé que no es lo que hay que fijarse, pero es que queda muy fea puesta al lado de la tele, queda fea y queda que se puede caer en cualquier momento si le da un gato. O sea, consola es gato proof y eso está bien.
Ya. Tiene ahí una ranura para discos. O sea, suponemos que el formato físico será óptico de alguna forma. Y sí, nos ponen el nuevo mando al lado para para que veamos que no es realmente como una torre de estas de Alienware, ¿eh? O sea, no tengo aquí las medidas, pero es cierto que debería caber en cualquier mueble o en cualquier mesa. Y eso, sobre la potencia o las especificaciones, decía Phil en esa entrevista en GameSpot que la gráfica es el doble de potente que la de la One X, con lo cual de 6 teraflops pasamos a 12, que es lo que se venía rumoreando, y que la CPU es unas 4 veces más potente. Yo no sé mucho de esto, pero sí se ha comentado muchas veces que es el cuello de botella de la actual generación, la CPU, ¿no? A nivel de frame rate y demás, debería ser una mejora significativa. Y si le metemos además lo del disco duro SSD y lo de la nube, si me apuras, pues insistimos en aquello que parece ser una prioridad de cara a Holiday 2020, que es lo de la inmediatez, ¿no? O sea, todo tiene que ser muy rápido. Con lo cual, cero quejas aquí.
Sí, sí.
No sabemos el precio, claro, que es lo que queda al final de la ecuación, ¿no? Parece que esto muy, muy, muy barato no va a ser. Entre 400 y 500, supongo que en función de si quieren ir a pérdidas o no, de lo que consigan ajustar los componentes, la fabricación, no lo sé. Es pronto, supongo que es una información que se puede dar en el próximo E3. Depende de cuánto se quieran pelear o quién quiera ir al próximo E3. Pero Phil daba a entender que ellos sí irán a E3 y que será un E3 importante, ¿eh? Por lo de la serie X. Así que guay, joder, bueno, sorprendente que se desvele algo así en una cosa como los Game Awards, donde compartes espacio y tiempo con muchísima otra gente y por lo tanto, aunque seas el anuncio estrella de esa noche, pues no te vas a poder explayar, ¿no? Pero yo creo que, como dicen los ingleses, aquello de steal the show, yo creo que fue inteligente por parte de Microsoft. Porque
eso
es
mismo
que
pensé yo.
Es que lo demás ni se acerca en cuanto a importancia a esto.
Claro, es que ha dominado la conversación. Yo cuando me he levantado esta mañana y he abierto Twitter, todo el mundo estaba hablando de la Xbox nueva. Estaban hablando más de la Xbox nueva que del Sekiro. Así claro. Que no sé, creo que tú lo haces en un E3 y solo lo único, porque al fin de cuentas tampoco han dicho mucho, es decir, especificaciones, se ha mostrado un poquito, pero tampoco han,
no, no,
yo
no.
Que sé, han hecho
muchos detalles por anunciar, está claro.
Exacto. Entonces lo que quiero decir es que si tú sacas esto, a lo mejor en un E3, el resto de anuncios te pasan un poco por encima con el hype y no sabes además con qué estás compitiendo. Yo creo que en este tipo de espectáculos que están así como más guionizados y que se hace junto entre un montón de estudios, un montón de compañías y tal, sabes que van a hacer los otros. Entonces es inteligente, sabiendo que todo va ahí un poco tibio, ponerte como la persona que, como tú dices, steal the show.
Sí, sí. Lo de Serie X, ¿qué significa? En todo momento se está hablando otra vez de una consola, ¿eh? Esta caja, vaya. Pero todo el mundo da por hecho que lo de serie invita a creerse los rumores que vuelven sobre la Lockhart, sobre una propuesta, una máquina más barata, que quizás se apoya más en xCloud, que a lo mejor busca otras resoluciones. Con esta Scarlett, con esta serie X, se intentará que el estándar sea 4K 60 frames, pero está preparada, decían, para llegar a 8K y o 120 frames. No sé cuántos juegos irán por ahí, no sé si alguno intentará buscar el titular con gráficos muy sencillitos, pero hiperfluidos e hiperdefinidos. Ya veremos, pero claro, yo no sé muy bien cómo va la nomenclatura de este tipo de cacharros, pero Yo veo serie X y me parece que tenga que haber varias cosas dentro de esa serie. Pero lo que más leí ayer es que la gente espera que la otra máquina, digamos, se llame Xbox Serie S, ¿no? Manteniendo un poco el salto respecto a Xbox One X, Xbox One S. Tiene sentido. Todo el mundo espera una máquina más.
Sí, se está hablando mucho de algo más como la All Digital. Hay mucha gente dándolo, por supuesto.
O sea, a mí me... O sea, yo también creo que va a haber un de este digital, que probablemente es la que me pille yo, si existe, cuando salga. Pero me parece que Series X no es un nombre con demasiado gancho para una consola. Y personalmente pensaba que se iba a llamar Scarlett. Y me parecía un nombre chulo y podían haber continuado con los con los colores para la otra máquina. Así que no sé. Es que no me parece el nombre nada friendly, no me parece el nombre atractivo, ni me parece que se pueda poner de una forma bonita con tipografía en un anuncio. Yeah. Porque es que estas cosas hay que anunciarlas. Es que no es solo que exista y que nosotros hablemos de ella. La gente que a lo mejor no está tan puesta en la actualidad de videojuegos tiene que verla anunciada y saber que existe. Y sería que me parece el nombre genérico de un coche. Y Xbox Scarlett me sonaba muy bien.
Ya, yeah, a mí me suena como a periféricos del Logitech.
¿Cómo? ¿Que no te he escuchado bien?
Que me suena como a periféricos, como a electrónica de consumo, muy de toda la vida. Poco logo se puede sacar ahí.
Sí, o sea, yo tampoco creo que necesite el logo, ¿eh? Yo creo que esto apunta más a... O sea, un tipo de consumidor que busca más la especificación frente a lo friendly, vaya. O sea, que para ellos lo friendly es que le digan que la CPU es Zen 2 tuneado, que no sé qué, ¿sabes? Eso para el usuario, entiendo, un poco más... acostumbrado a la alta gama o incluso al mundo del PC, quiero decir. Igual le da más igual que, o incluso agradece que no tenga un logo, ¿sabes?
Sí. Y a ver, que ahí sigue y seguirá, entiendo, el logo de Xbox como ecosistema, que se refiere a todas las consolas y a la aplicación de PC y al Game Pass. De hecho, Microsoft cada vez habla más del Game Pass como plataforma, quiero decir, aparece su logo al final de los trailers abajo junto al de Steam, por decirte algo, y se escriben titulares en plan disponible tal día en Xbox Game Pass, ¿no? Con lo cual no va a ser un problema lo del logo, ¿eh? Lo decía como reflexión sobre la serie X, no como problema en absoluto. Pero sí, es verdad que habrá que ver qué otras series hay. O sea, habrá que ver también si salen al mismo tiempo, ¿no? O si en Holiday 2020, a finales del año que viene, solo tenemos esta y hay que hacer un desembolso por parte de los early adopters, los entusiastas, llamadlos como queráis, y después ya vendrá esa opción más económica para aumentar la base instalada. Pero bueno, también, en principio, tú puedes seguir con tu One X o con tu One S y jugar a Halo Infinite. Es interesante, y por eso estoy contigo, Marta, en que falta mucho por explicar, ¿eh?, sobre el futuro de Xbox y que hayan enseñado la caja aquí. A mí me sorprende, pero no le quita importancia a lo que tengan que decirnos en el próximo E3, por ejemplo. O sea, un montón de cosas que contar y las escucharemos atentos, ¿eh?, porque es interesante. Volviendo al render, ¿no?, a esa caja negra que va dando vueltas. Me gusta mucho también lo de arriba, verde, que no sé si es una luz o algún tipo de protector. Sí que es una luz, ¿no? O sea, está
sí,
guay.
Sí, vamos.
A mí me recuerda un poco al césped de Minecraft, como un bloque ahí. Me gusta.
Yo espero que no sea una luz, porque cuando juegues a oscuras se va a ver una puta luz de mierda. Entiendo que se podrá desactivar, si no, por defecto es lo... Ni tenue ni su puta madre, tío.
Pero a ver, Víctor, esto es evidentemente una estrategia de Microsoft, que ahora se ha vuelto así como súper familiar. Bueno, familiar no es la palabra que estoy buscando, pero como súper buena gente, que quiere proteger tu ojo. Víctor, no se juega a oscura. Eso no está bien. Te va a quedar ciego. Va a tener que dejar de ser gamer a los 40 años.
Yo estoy practicando.
Pero Microsoft se preocupa por ti.
Me da lo mismo. Veo muy poco.
Pues no juegue, porque juega oscura.
Me están subiendo las dioptrías. Las gafas que tengo, que me las compré hace 2 o 3 años, ya no me valen. Me estoy quedando ciego a pasos agigantados. Quiero jugar a oscuras, al Resident Evil 8. No quiero una puta luz verde. ¿Qué soy? Wismichu. Para tener una puta luz verde fosforito ahí detrás, tío. No.
Igual no mola, tío.
Yo creo que es un cenicero. Yo creo que es un cenicero. Y que le sacas la parte verde, digamos, de una bandeja, que la sacas y tiras la ceniza y luego la metes otra vez y ya está.
O sea, para que puedas jugar fumando puros.
Puros o cigarrillos o pipa o petas o lo que tú quieras, ¿eh? Quiero decir, si el Phil Spencer sabe que el mundo del fumar es player choice, puro y duro. Y sería un diseño puramente español. Y el verde de Vox, yo creo que todo encaja.
Ya por ahí iba yo con mi comentario.
Todo encaja, todo encaja. No os preocupéis que todo encaja.
A ver, el mando va, que se me olvidaba.
El mando es fantástico, fantástico.
Muy parecido al de One, que a todo el mundo le encanta. Un poco más pequeño, decían. Con lo cual, es que va a ser casi imperceptible, iba a decir... Si el mando es más pequeño, igual la consola es más pequeña de lo que imaginamos, ¿no? Porque no hay que, en esa imagen no hay que compararlo con un mando de One, hay que compararlo con el nuevo mando. Pero creo que es muy poquita la diferencia en cuanto a tamaño. Y lo que sí llama la atención de buenas a primeras es que el D-pad lo llaman como híbrido o mixto o algo así, pero que viene directamente del mando Elite Serie 2. Con lo cual, en principio debería estar más que bien. Y después, que entre menú y vista, hay un botón nuevo, que no sé si se llamará Share como el de PlayStation 4, pero que es básicamente para eso, para capturar imágenes y o vídeos y enviarlas por ahí, supongo. Bien. Va a estar bien el mando, no, sin sorpresa. Va a ser compatible además con ordenador y con la One. Lo podrás comprar para la One X o la S.
Yo creo que va a ser guay, sí. Es que yo, o sea, os juro que estoy Xboxer, 100%. Me siento como en Xbox 360.
Sí, yo también. Yo un poco también, ¿eh? O sea, miro alrededor y me parece viejo todo lo que tengo.
Sí, total. Es que le han dejado anticuado todo.
Es el futuro esto, claramente.
A mí me jodió un poco la gala, me la jodió un poco esto. Porque ahora hablaremos, vaya, pero... No sé. Lo veo todo viejo hasta... hasta nivel... conceptual, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Si quieres pasar directamente ya al juego de Play 5.
Hombre, primero vamos con el de Serie X. Que para...
Ah, bueno, ya, es verdad.
Para enseñar un poco de qué es capaz este bicho... Nos presentaron un juego nuevo de Ninja Theory que resultó ser la secuela de Hellblade. Senua's Saga 2. Hellblade 2. Enseñaron un tráiler que decían que es capturado con el motor del juego. No in-engine, no in-game, pero sí in-engine. No dijeron qué engine, pero tengo que imaginar que no han tenido tiempo de desarrollar uno propio esta gente. Con lo cual, si Hellblade funcionaba con Unreal Engine, pues supongo que este también. No lo sé. Me sorprende que no lo aclararan, de hecho, pero entiendo que decir que la nueva generación se mueve con Unreal Engine 4 puede sonar a viejo, sin que sea así en absoluto, porque el Unreal es un pepino que tiene espacio para crecer. Y coño, se ve esto increíble.
Sí, sí.
Se ve genial, pero me da que no es el espíritu 100% de Hellblade. O sea, es una segunda parte y lo sé porque lo pone... Bueno, y personaje y tal, y porque lo pone así, pero no me da el mismo tono del juego, no me ha retraído al primero. No sé si os ha pasado.
Ya, yo viéndolo me pareció más o menos claro que esto pretende ser el God of War de Microsoft.
Uh-huh.
Y no me parece mal, vaya. O sea... Es verdad que el primer Hellblade era más íntimo, por Exacto. decirlo de alguna forma, pero Ninja Theory lo conocimos haciendo este tipo de juegos. Vaya, y lo del triple I fue un poco pues cosa de las circunstancias. Y les funcionó muy bien, pero yo creo que es un estudio que puede escalar hacia arriba y que siendo parte de Microsoft tiene sentido que lo haga.
Pero es que no entiendo por qué, y no es una crítica hacia ti, Pepe, simplemente por usar tus propias palabras. No entiendo por qué escalar y crecer es perder un poco la necesidad de contar historias más personales o más, eso, íntimas. Porque me da que eso es lo que le falta a este juego, que se quiere hacer más espectacular, pero pierde un poco la conexión con el espectáculo. Y no entiendo que tengamos que considerar eso avanzar, porque a mí no me lo parece. Creo que es más difícil hacer un Hellblade, si esto es lo que yo imagino, que si hablando ya de lo que vimos.
Ya, bueno, porque sale el gigante aquel y, uh-huh. y te imaginas combates como mucho más espectaculares o palomiteros incluso, ¿no? Bueno, aquí la habilidad es intercalar eso con escenas o cinemáticas o diálogos que sean emocionantes y que sean... bueno, culpidores hasta cierto punto, si quieren seguir hablando de trastornos mentales y similar, que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que perfectamente se pueden tener las dos cosas en este juego, si se intenta, que creo que deberían intentarlo, porque no, el propio God of War ha ganado en eso, ¿no? Con la última entrega, en intimidad, en sensibilidad, pues Hellblade para allá también.
Habrá que ver. Igual el contraste entre lo espectacular o lo gigante y lo íntimo realza lo íntimo. Vete a saber, no lo sé.
Sí, y que a ver, que igual el gigante es un sueño que ni siquiera tienes que pegarle, ¿eh? Que no sé, aquí no montamos la película. Aquí venimos solo a hablar de los gráficos de momento y es impresionante. O sea, yo, es lo que toca, ¿eh? Cuando saltas de generación, pero... es con diferencia lo más cerca que hemos estado de pensar que esto era una CGI, ¿no? O sea, de que no se le ve el cartón por absolutamente ningún lado.
Ningún lado.
De hecho,
ningún
lado. Me sorprende, durante el directo se me escapó un par de veces el que esto era lo primero que habíamos visto de la nueva generación, porque me hizo olvidar Halo Infinite, no por nada, Halo es Halo, pero me parece una diferencia notable la calidad gráfica de Halo Infinite, o de lo que vimos de Halo Infinite y de esto.
Y sobre todo el gusto, vaya, yo le di un buen gusto que luego brilló por su ausencia, creo personalmente. Al revés, de hecho, fue una gala marcada por el mal gusto. Y aquí yo le vi un buen gusto, vaya, tacto, para hacer un vídeo bueno, sin tener que ni que mostrar mucho ni que ir más allá, pues eso, de un vídeo in-engine que un poco dejara caer tono, alcance, como quieras llamarlo, vaya, una mezcla de cosas, pero lo vi bien montado, bien dirigido, bonito, interesante, cautivador. Quiero decir que a mí me recordó, fíjate lo que os voy a decir, al vídeo de Elden Ring, en el sentido de que el vídeo de Elden Ring pues no muestra absolutamente nada del juego, no sabemos si es un en tercera persona, en primera persona, si es un juego de pegar espadazos, si es un juego de vete a saber qué, ¿sabes? De navegar con un barco, no se sabe nada en absoluto. O desde luego el vídeo no muestra absolutamente nada de eso. Pero las imágenes mismas tienen una fuerza y un tirón y un interés que es un tráiler que yo lo veo con cierta frecuencia, ¿eh? Debo confesar, me lo pongo por placer. Tengo el fondo del... y me voy poniendo como fondos del ordenador, del escritorio, capturas del tráiler de ese de Elden Ring, porque me parece muy bonito todas las imágenes que salen. Es bien, es un tráiler magnético. A mí este de Senua's Saga me dejó, y lo dije ayer en directo, vaya, me dejó sin aliento. Cuando terminó no estaba respirando, estaba conteniendo la respiración, porque el crescendo del cántico este tribal, el pasillito ese hacia el fuego, la revelación del gigante, todo esto tiene un ritmo y una fuerza que que son de buen gusto. Simplemente. El resto de trailers me parecían una puta mierda de anuncio que te sale mientras estás cagando, mientras estás jugando un puto juego del móvil que te has bajado gratis navegando un poco por la App Store a ver qué cojones hay. Y este me pareció un buen trailer, simplemente. Un buen trailer. Algo que no me pareció, por ejemplo, el de Tsushima. Ya no te voy a decir. O sea, ya no hace falta que vayamos a el Sekiro chino o estos juegos un poco más de fondo de barril, digamos, ¿no? Pero los otros grandes juegos, yo qué sé, Final Fantasy VII Remake, este tráiler no me dijo absolutamente nada.
A ver, porque todos los trailers han sido un poco regulerines, en cuanto al montaje, me refiero.
Claro, me parecía hasta tonto, como están lanzando aquí diálogos sueltos que suenan a puta serie para niños que echan en Telemadrid. Es como, no, stop. El de Tsushima, pues bueno, un poco random, me pareció, personalmente.
Sí, a mí también.
Todos, en general, excepto este, que me pareció potente. El tipo de tráiler que me gusta ver y que quiero ver, porque más allá del interés que tenga en el juego, vaya, o sea, me parece una pieza audiovisual buena. La música no es una puta versión mierdera de programa de Bertín Osborne. Las imágenes están bien compuestas, ¿sabes? Hay una composición de imagen correcta, interesante. Hay tensión en los planos, es bonito, está bien. Es que es un buen tráiler, joder, esto es impepinable. Esto no hay discusión respecto a que fue lo mejor de la noche. Yo creo que no hay discusión posible. No es algo que en plan, no, es que a mí me gustó más. No, da igual lo que a ti te guste. Objetivamente, la ciencia determina que este tráiler fue el mejor. Y ya está. O sea, y lo puedo razonar, quiero decir. Creo que lo he intentado razonar.
No, y es que es verdad que fue el mejor tráiler. Si es que se puede hablar de muchas cosas, y yo estaba diciendo lo de que me parece que el tono del juego tal, pero como tráiler es fantástico. Sí,
con diferencia. Y que si tiene suficiente confianza en Ninja Theory, vaya, que el tono te pueda resultar chocante, o que te violente un poco, o que te perturbe, o que te extrañe, yo lo veo hasta bueno, ¿sabes? Es como, ¡buah! ¿Por dónde va esta gente, no? Es como un choque que es guay. Joder, a mí, mira, en ese sentido, me parece un poco como el cambio que hubo de Life is Strange 1 al 2, ¿no? Son juegos moderadamente similares, pero con unas diferencias muy marcadas también. Y en los vídeos ya se veía eso un poco, ¿no? Y el empezar como una historia independiente, pues con un tono claramente distinto ahí también en ese caso, me parece guay. Creo que son recursos que bien traídos, como creo que es el caso, escasean en el mundo del videojuego y yo los agradezco y los aplaudo. Ole.
Sí, al final es eso, captar la atención, da que hablar, porque incluso si estás hablando de lo del tono, al fin y al cabo estás hablando del juego, has pensado el tráiler, que también es una cosa muy interesante, que no nos lo traguemos y no pensemos sobre él.
Totalmente, claro. Tiene eso, tiene que masticar, que está bien. Es un tráiler, pues, bueno. Es un tráiler que da para hablar de los gráficos, efectivamente, pero que creo que da para mucho más. Y por eso me parece una elección soberbia totalmente.
Sí, aquí lo que creo que no deberíamos pensar es que esto vaya a llegar de lanzamiento, porque no se habló de fecha, no sabemos cuánto juego hay hecho detrás de ese tráiler, y yo me imagino que va para largo, entre otras cosas porque tienen el Bleeding Edge para principios del año que viene todavía, que joder, menudo salto del Bleeding Edge a esto, by the way, más allá de el estilo artístico y de lo cartoon versus lo realista, está a una escala completamente distinta para Ninja Theory. Me gusta que parece que se vaya a convertir en un en un estudio de los protagonistas dentro de Xbox Game Studios, ¿no? O sea, no me imagino a Compulsion Games haciendo algo así, ¿no? Me imagino a Undead Labs. Creo que estos son de los gordos. Hizo una muy buena compra el Phil aquí. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Ah, sí, iba a decir todas estas cosas que me suenan y que creo que no se dijeron en la gala. Son todas sacadas de GameStop, ¿eh? del vídeo este, la entrevista, el artículo que publicaron. El reportero le preguntó a Phil Spencer si esto lo han empezado a desarrollar ahora, directamente con Scarlett en mente, o si ya lo tenían de antes. Y decía que era un juego que estaba en la hoja de ruta de Ninja Theory antes de que Microsoft comprara el estudio. Solo dijo eso, dando a entender que no estaba en desarrollo, que no se habían puesto a trabajar en él cuando lo compraron. Así que tiene que ser más o menos reciente, ¿eh? Por eso digo que creo que deberíamos esperarlo para dentro de un tiempecillo. Pero vaya, en mi cabeza es la referencia total y absoluta de la nueva generación, ¿eh? Porque Godfall creo que no llegó a tanto. Esto, aquí hay un artículo también. Alguien tiene que escribirlo, ¿eh? Porque esto es el, quieras que no, es el NAC de PlayStation 5. Es el primer juego oficialmente anunciado para PlayStation 5. Y no es de Sony, sino que es de Gearbox. Lo edita Gearbox y lo desarrolla, lo he perdido,
Counterplay o algo así, ¿no? Sí.
Que es un estudio californiano, estaba viendo ahora, que a ver por dónde nos salen, pero básicamente parece un Destiny con espadas. De hecho, lo llamaban Looter Slasher, creando géneros siempre, Randy Pitchford. Y eso, con Unreal Engine 4 para PlayStation 5 y PC en la Epic Games Store. Y justo al contrario, ¿no? Esto no es lo que yo me imagino o me quiero imaginar cuando pienso en una nueva generación.
Es que a esto me refería, aunque los juegos que se vieron después me parecían antiguos hasta conceptualmente. Porque entiendo que va a haber shooter slasher y shooter looter y slasher looter y todo. Quiero decir, y va a haber juegos rancios y va a haber juegos de mierda. No creo que la nueva generación sea una medicina mágica contra ese tipo de juegos, ¿no? Pero es que, por contexto, no. Simplemente no, ¿sabes? No cuela esto, ¿sabes?
No, aquí lo interesante es cómo se ha podido convertir esto en el primer juego oficialmente anunciado para PlayStation 5. O sea, porque además el tráiler empezaba y acababa con logos de Sony, ¿no? Con aquella vocecilla de PlayStation, que sinceramente no creo que tuvieran permiso, ¿no? Para el beneplácito de Sony para ser el primer juego que se anuncia. De hecho, es que esas cortinitas para el principio y el final de los vídeos son de PlayStation 4, no de PlayStation 5. No sé si los van a aprovechar. Pero aquí, este es uno de los goles que yo creo que le han colado, no a Geoff, sino a Jim Ryan o a Herman Hulst o a quien quieras de Sony, ¿no? O sea, es un error estratégico acojonante que pongan esto después del Hellblade 2. ¿No? Sí, automáticamente se cree o se fomente la comparativa y no hay color. Entiendo que estarán enfadados en Sony. Yo, si fuera Jim Ryan o uno de estos, estaría enfadado, desde luego.
Randy Pitchford. Vaya, es que es mágica. Su persona.
A ver, que a lo mejor es el GOTY, yo qué sé. O sea,
lo dudo fuertemente. Yo también, te lo digo. Lo dudo.
Pero no sé. Ahí estaba el Warframe, por ejemplo, ¿no? Que tiene algo de looter slasher y gusta mucho. Pero
precisamente. No es esto, quiero decir. Por mucho que algo tiene que tener un juego de nueva generación ahora mismo, yo creo, para llamar la atención conceptualmente, a nivel de concepto, simplemente. Y este juego es un free to play de lanzamiento de Play 4. Sí. Entonces, no, es que no funciona así. Te están vendiendo un juego que ya sabes cómo es, quiero decir. El único interés que tiene un juego de este tipo es en qué grado van a cagarla con los micropagos. Punto. Todo lo demás es absolutamente irrelevante. Nadie quiere este juego. ¿Sabes? Nadie pide un plan, joder. Estás tú ahí en tu casa, ¿no? Fantaseando con el futuro de los videojuegos. Y dices, joder, la verdad es que un looter slasher me molaba, la verdad. Creo que hay falta de looter slashers. Nadie piensa eso, ¿sabes? Un juego para el que no hay necesidad. Y que eso, y que siendo Gearbox aparte, pues, en fin. Igual hay un sector del público menos metido en el mundillo del videojuego, que le da igual, ¿no? Pero que para Peña está más metida en el mundo del videojuego, ahora solo hay que esperar a ver en qué medida Randy Pitchford agrede a alguien del equipo de desarrollo. Y ya está. Es lo único. Y cómo la lían metiendo micropagos abusivos y cerrando los servidores un medio año después de que salga. Ya está. No esperas absolutamente nada más de este juego. Creo yo, vaya. Es una liada que... O sea, que ahora, por los siglos de los siglos, este es el primer juego de PlayStation 5. Es la liada más gorda que ha pasado aquí en la vida, te lo digo.
Que a ver, que insisto, el primero que se vio de Play 4 fue el Knack. Quiero decir, que hubieran dejado a Sony.
Mira, Knack,
dar el primer paso no es garantía de nada. Pero
no, es garantía.
Imagino que hubieran enseñado otra cosa.
Es garantía de que Knack es un juego de Cerny. De que tenía todo el rollo de que tecnológicamente intentaba hacer algo, ¿no? Con todas esas partículas, todo ese rollo de ser un juego diseñado por el arquitecto de PlayStation 4. Cerny ya tenía cierto nombre y fue cogiendo un montón de nombre más. Luego el juego es una puta broma de mal gusto. Ok, pero a nivel de concepto, no era un juego desarrollado por un estudio random, y lo siento por esta pobre gente, pero es que es un estudio random, absolutamente, que lo mismo pueden llevar 50 años haciendo juegos que haberse fundado antes de ayer y publicado por puto Gearbox. Es que es heavy, quiero decir. O sea, que yo entiendo que Knack puede tener todo el mal nombre que merece, vaya, porque es una mierda de juego, hablando en plata, vaya. Pero le veo sentido. Igual que Wii Music, por ejemplo. Pues es una puta mierda igual también, pero le veo sentido. En un E3 de Nintendo, por ejemplo. Correcto, efectivamente. Si es que ya no hablo de lo que a mí me guste o me deje de gustar. Es que es un sinsentido, Pep. Que este juego sea el primer juego de PlayStation 5.
Qué muy loco.
Es un sinsentido.
Yo no me lo podía creer,
Es que en ese momento era para haber pensado. Nos hemos quedado muertos viendo el tráiler de Senua y estamos en la afterlife. Estamos hemos ido al infierno.
No, pero es lo que tú decías. Hay que verlo en clave Randy. Y de aquí, a lo mejor, puestos a no sacar nada más, sacamos una demanda de Sony, ¿no?
Sí, claro. Es que todo lo que va a rodear a este juego es eso. Denuncias, polémicas. Va a ser increíble. Downgrades. Va a ser una festival. Esto es increíble. Y cuando lo veamos, vete a saber. Esto va a ser... Oh, madre mía.
Holiday 2020, de lanzamiento.
¿Se dijo si era free to play?
No lo sé. O sea, creo que no se dijo, pero imagino que sí lo va a ser, ¿no?
Espero que no tengan la decencia de... La indecencia de querer cobrar, vaya. Es que va a ser increíble. No puede ser. Es que me estoy enfadando, te lo digo. Pasemos a otro topic.
No veo nada sobre monetización en las descripciones del vídeo y demás. En fin, que saltamos al siguiente. Que, según Polygon, lo recalco por si algo está mal, fue Bravely Default 2. Otro nombre curioso, porque en principio sería el tercero, ¿no? Estaba Bravely Default y Bravely Second en 3DS. Y ahora pues le llega a Switch esta nueva entrega que a nivel de, digamos, currículum, de contarnos quién está detrás de este juego, buscando un poco más al detalle dentro de Square Enix, pues nos recuerdan que hicieron esos Bravely algo, pero también nos ponen mucho ahí el Octopath, ¿no? Que es una referencia buena para los jugadores de Switch. Y yo creo que es un tipo de juegos que es el que cabe esperar en la consola y que a poco que salgan bien, que debería. Yo no he jugado los de 3DS, Víctor, pero recuerdo que a ti, por ejemplo, el Second te gustó mucho, ¿no? Por cómo hablaba del género desde dentro del propio juego.
Sí, sí.
Y eso, yo siempre lo digo, yo prefiero que estudios o compañías como Square Enix hagan cosas específicas y a propósito que encajen bien en Switch, que no que intenten, yo qué sé, comprimir el Final Fantasy 15 o 14 o 7 de turno y lo metan aquí como buenamente puedan un año y pico después. Pues no, creo que aporta más valor al catálogo de Switch un Bravely Default 2, la verdad. Me pareció bastante
aporta,
bonito lo que se vio.
Sí, y aporta valor aquí, al año que viene lo sacan en Steam y tal, igual, y todo listo.
Pues sí, ¿no?
Que creo que es lo que tienen que hacer, vaya, también te lo digo.
Sí, sí. Y yo creo que aquí, insisto, sin haber jugado a muchos de los JRPG recientes ni tener todas las referencias que podáis tener otros, viendo el vídeo y jugando un poco a imaginar de qué irá esto, creo que va a estar por encima en varios sentidos, ¿no? En valores de producción, en calidad y en ambición. Por encima de lo que viene haciendo Tokyo RPG Factory, ¿no? Setsuna y compañía.
¿Es una pregunta?
Bueno, no sé. Lo que queráis, en realidad.
No, no, o sea, seguramente vaya. O sea, Tokyo RPG Factory. Yo, sin ser particularmente fan de Octopath Traveler, que es un juego que, yo creo que tengo mejor recuerdo de él, o sea, le tengo más estima ahora, que lo tengo en la distancia, que cuando estaba jugándolo. Porque es muy brasas, pero luego tiene cosas muy guays. Y los juegos de RPG Factory son medio amables y inofensivos, tampoco te puedes enfadar con ellos. Es el típico juego que no es, que no dices, joder, qué oportunidad desaprovechada, ¿no? Porque no juegan a eso. Pero también, un poco para esto, pues no hagan nada. Porque realmente siempre se quedan un poco a medias. El último, Oninaki se llamaba, que era así como más de más acción RPG, también se quedaba un poco a medias, era un poco más fofo de lo que podría ser, la verdad. Pero bueno, sí, este tiene mejor pinta, desde luego. Creo que está más en la, sin ser yo el mayor fan de Octopath Traveler, creo que está más en esa liga que en la liga de RPG Factory.
Sí. Esto, si se dan cierta prisa o si no hay problemas, esto te lo sacan en julio o en agosto y te arreglan las vacaciones, pero vaya, casi sin querer.
Sí, sí, total, total. ¿Dijeron algo o solo 2020?
Creo que 2020 solo, ¿no? Es que tienen, no, también, no, acaban de retrasar el Final Fantasy Crystal Chronicles y se va a verano. No sé si este le va a hacer mucha competencia. No creo, este es nuevo y el otro no. Pero vaya. Creo que no se especificó más con la fecha, ¿eh? 2020. A ver, luego vino aquello de Riot Forge, que creo que no lo comentamos en el podcast cuando se anunció la iniciativa hace muy poquito, de hecho. No esperaba ver sus frutos tan pronto. Pero esto básicamente son la gente de Riot, que ya se vino arriba con el décimo aniversario haciendo muchos más juegos ellos, dentro del mundo o el universo del LOL. No contentos con eso, con el de lucha y demás, también tienen esta cosa, este Riot Forge, que lo que hace es buscar colaboraciones con otros estudios para que hagan juegos, de nuevo, ambientados en el universo del LoL. Y el primero que vimos fue Ruined King, A League of Legends Story, que es un juego de rol con combates por turnos desarrollado por Airship Syndicate, que son los que acaban de hacer Darksiders Genesis. Un tráiler muy de juntar bocetos y mañana nos reunimos y empezamos a hacer el juego. Creo que para presentar la iniciativa esta, ¿no? Más que el juego en sí, aunque luego salió otro. Igual, sin enseñar nada de gameplay.
Sí, sí. Un poco raro esto, para mi gusto, pero bueno.
Ya, yeah, pero bueno. Runeterra, se ve que da dinero.
Es lo que hablábamos ayer, vaya. El lore de League of Legends se esfuerza para que lo conozcamos. Habrá que ver.
Espérate, que he perdido la pestaña ya. Me voy a abrir. Es que ahora, después de estar ayer toda la noche con tres pantallas al mismo tiempo, una me parece muy, muy, muy poca cosa. Pues venga, va, que aquí hay alguna cosa para animarse, pero yo creo que entramos ya en el terreno este de los de supervivencia, ¿no? De que somos incapaces todos, creo, de retener los nombres. Pero aquí va de recolección de chatarra, lo del club de la chatarra, que es algo muy de Game Awards. O sea, la de juegos de recolectar chatarra que se anunciaron el año pasado, vaya. Y aquí, pues, yo creo que este, por ejemplo, puede ir por ahí la cosa, porque es lo nuevo de PlayerUnknown's, que se llama Prologue, y que no enseña absolutamente nada. No, ni idea. Me recordó un poco el rollo, la forma de anunciarlo y tal. Vimos un bosque, por eso me viene a la cabeza la supervivencia, ¿eh? Pero no lo sabré decir. Pero el creador del DayZ anunció un juego también como muy raro, como algo del espacio, me quiero sonar. Y aquello desapareció antes de,
hostia, ¿cómo se llama
de enseñar
ese juego,
cualquier
verdad?
Cosa. Salió en un E3 de Microsoft. Pero a mí me pinta similar esto. Plan, los del PUBG forzando el hacer algo nuevo y al final se van a quedar con el PUBG en móviles y a salvar la Amazonas con Megan Fox. Claro, exactamente. No sé, no sabría deciros nada de Prologue.
Más allá. Cuando queráis hablamos de Facebook Gaming.
Ya, porque es como el año pasado, tío, no sé. Se ve que les dio muy buenos resultados lo de contar historias muy humanas y muy dramáticas y muy reivindicativas. No sé, a mí me jode los directos esto porque es que, claro, no puedes hacer bromas en ese momento porque están hablando de temas muy sensibles y son testimonios en primera persona, ¿no? Pero, macho, anunciar Facebook Gaming con veteranos, con gente, familias que siguen adelante después de que el padre se suicidara por una depresión. Y después, luego, Facebook Gaming, fb.gg. Se ha tomado por saco, vaya.
Es terrible, es terrible.
Muy mal, muy mal. No. Esto el Geoff, ¿ves? Se la colaron el año pasado y este tendría que haber dicho: tú me pones a un tío aquí en el sofá vibrándola con el PUBG de móvil. No, no, no. No me pongas veteranos.
Yo creo que a él le encanta.
Bueno, o sea,
pierde el culo. Es lo que más le gusta del planeta Tierra. Porque, como dices, estas cosas están blindadas. Son anticrítica.
Sí.
No puedes criticar esto, ¿no? No puedes decir que es una frivolidad. Porque es como, no es una frivolidad porque muestra el poder del videojuego para unir a la gente, ¿no? Y para y una de las propiedades más bonitas del videojuego, ¿no? Que es ayudar a gente, pues, que lo ha pasado mal a sanarse un poco. Es una, puede ser una herramienta, pues, dentro de un proceso de autocuidado y de mejora importante y visibiliza causas que merecen visibilidad, bla 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 bla, bla, bla no sé qué y un puto anuncio de la teletienda en una puta teletienda gigante.
Sí, sí.
Y a mí me parece una frivolidad y una banalización patéticas.
Sí, sí.
Patéticas. Lo dijimos con Bethesda en el E3 de este año, que fue patético, y esto es el doble de patético.
Sí,
es más patético todavía. Sale la puta Megan Fox diciendo que con tu ayuda, dijo, with your help, con tu ayuda, ayudarás al Amazonas. Con tu ayuda. ¿Qué ayuda? Jugando al puto PlayerUnknown's. Jugando al puto PlayerUnknown's, estás matando a gente del Amazonas. Cada partida del PlayerUnknown's mueren 2 personas en el Amazonas. Eso es así. Y se deforestan 200 árboles. Y mueren 500 monos. Basta ya. Que no te vendan películas, tío. Tira el móvil a la puta basura. No juegues al PlayerUnknown's. Estás ahí cagando o en el metro y jugando al PlayerUnknown's, tío, matando a bots porque estás en el nivel 5 y todavía no estás jugando con gente de verdad, estás jugando contra bots. Y dices, qué guapo, ¿no? El Amazonas.
Yeah.
Anda, vete a tomar por el culo. Tírale el móvil al puto Almeida a la cara. Y grítale, me cago en Notre Dame, tío. No vengas aquí vendiéndome películas, Megan Fox. Y el otro Notas, que no sé ni quién era. El otro Notas no sabe ni dónde está la Amazonas. Le preguntas al Notas que salía ahí, ¿dónde está la Amazonas? Y no sabe. Le dices, where is the Amazon? Y se piensa que le estás hablando del puto almacén de Amazon de donde le traen los esteroides, tío. Como vete a tomar por el culo. Basta, basta. O no es verdad.
No te entiendas tanto, tío.
Basta. Es que me parece patético, tío. Y tú vas a tomar por el culo.
Lo del Amazonas fue un poco bestia, ¿eh? En plan, que
fue de locos, tío.
Hay que escoger una causa. Brendan Green, ¿qué pillamos? Dijo, coño, pues están con el Bolsonaro y los incendios. Y dice que es el DiCaprio y no sé qué. Pues la selva amazónica. Ese es nuestro tema. O sea, esto es más cómico porque es extremadamente forzado. Pero lo de Facebook es más grave por eso, ¿no? Por los temas. Lo personal, que los llevaron ahí a la gente, los metieron en una butaca a saber desde dónde los arrastraron, desde distintas puntas del mundo, para hacerse un selfie que el propio Geoff sin querer medio ninguneó, ¿no? Oh, qué bonito, un selfie. Venga, va, otro. Siguiente cosa.
Es eso. Bueno, hostia, mira, ahí están las causas sociales haciéndose un selfie. Saben hacerse selfies. Es increíble, ¿no? Aún pueden participar en la sociedad.
Cómo superan sus adversidades, ¿eh?
Claro, es en plan,
su lucha diaria nos ha llevado hasta aquí.
El selfie sanador.
Sí, 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 sí.
Y mientras tanto, Mark Zuckerberg recargándose en el garaje de su casa, donde se enchufa por las noches para tener batería al día siguiente. Y Elon Musk ahí en el público, tío.
Estaba Elon Musk ahí, ¿eh?
Es como iros a tomar por el culo.
Sentado al lado de Ikumi Nakamura,
Mira, Facebook, a mí no me parece mal que Mark Zuckerberg, pues evidentemente inventó una plataforma muy, pues, muy influyente en la manera en que se relaciona la gente, tal, no sé qué, no sé cuál. Pues, bueno, entiendo que hayas perdido el norte, ¿no? Y que te hayas vuelto loco y que seas un megalómano. Correcto, yo qué sé. Si alguien tiene derecho, es él. Me parece mejor que sea él un megalómano que yo qué sé. Que Kiko Hernández, el del Sálvame. Guay, quiero decir. Tiene más derecho Mark Zuckerberg. Pero sélo en la intimidad, tío. No hagas esto. Esto es de locos. Esto es del salvaje oeste. Esto es de vendedor de aceite de serpiente.
Sí, sí.
Es un tipo de empresario de Dickens, ¿sabes? De si no fuera por mí, estos pobres hombres estarían en la mierda, ¿sabes?
Ya.
De salvador del mundo, que es como vete a tomar por el culo. No es así.
ahí con Megan Fox al lado os ponéis.
Claro, iros todos a tomar por el culo al Amazonas, tío, a plantar árboles. No me vengáis con mierda.
Pero que no cuesta tanto hacer algo así íntimo, una historia personal. De hecho, había anuncios intercalados de HP Omen que eran algo similar, pero bien, ¿no? Te ponen a Will Wright diciendo cosillas. Coño, pues bien. O sea, arrástrame a la web así, con algo de juegos, algo que no sea un free to play con disparos o espadazos. Si quieres vender ese rollo más, no sé, como más de documental incluso, pues me parece bien, joder. Pero
es que estos son el tipo de temas que si aparecen en una web de videojuegos, el público gamer los rechaza y los machaca y los persigue y los denuncia. ¿Sabes?
Sí,
y que o sea... y me parece de locos que Geoff Keighley, que al final quiero decir, la responsabilidad última es de Geoff Keighley. Porque es su puto chiringuito, yo qué sé. Me jode que se apunte el tanto de la causa humanitaria.
Ya. Yeah.
O sea, es que, quiero decir, nosotros, porque somos al final un poco... bienvenido Mr. Marshall, al final, ¿no? Porque lo vemos desde la distancia y creemos que esto es algo como... Y vemos ahí como a Elon Musk, que tiene ahí como cierto prestigio, cuando es un cutre, por cierto, que presentó un puto coche que la ventana era irrompible, le tiró una piedra y se rompió. Quiero decir, al final lo que quiero decir es que como están lejos, lo vemos como una cosa glamurosa y super hiper profesional y muy prístina, inmaculada, cuando es una puta cutrez de fiestas de pueblo de Extremadura. Quiero decir, es un espectáculo cutre y este tipo de... O sea, mi hot take, que luego la lanzaré, va un poco por ahí, pero este tipo de intentos, digamos, de humanizar esto, desesperados, a mí personalmente lo único que me hacen es ver más la deshumanización absoluta de los Game Awards y de este tipo de espectáculos de la industria del videojuego americana, ¿sabes? Es como un robot diciéndote todo el rato que es humano para que te lo creas, ¿sabes? Y me parece mal. No me puedes vender un juguete y luego una historia de pena, porque no funciona así.
Ya, por eso digo que a mí me sorprende mucho que repitan, ¿eh? Que tanto a Facebook como a Geoff les parezca buena idea. O sea, evidentemente sabemos que Facebook no pretende con esto hacer subir los números de Facebook Gaming, ¿eh? Lo que pretende es lavar su imagen. Pero es eso, es que es muy, muy, muy artificial. En fin, y bastante frívolo, de hecho. Va, los juegos, que en realidad este es el de supervivencia. Sons of the Forest, que es una secuela de The Forest, leo aquí, que salió en 2014, hace un tiempecillo ya, ¿eh? Y que de estos de... no sé, de Early Access, de sobrevivir, vaya, de supervivencia con mutantes y con las mecánicas de tener cuidado por la noche. No juego a The Forest, pero me lo imagino así. Entiendo que entendemos a qué tipo de juego me refiero. Es de los que tiene buena fama, ¿no? The Forest. Tendría sus bugs, sí, y sus cosillas, sí, pero sí. Yo he leído cosas muy buenas, vaya.
Sí, sí.
Y este, pues bueno, no sé si era lo que tocaba por parte de End Night Games, pero parece que puede cambiar lo suficiente, ¿no? Parece que aquí le metían un rollo como más militar. No sé si es que van a exterminar los zombies de ese bosque o simplemente tienen un accidente y caen ahí y se las tienen que apañar. Pero bueno, supongo que vendió muy bien el primer The Forest, ¿eh? Supongo que lo puede hacer este también. Pero entra de lleno en la categoría de juego medio random, que cuando le pasaron el mail al Geoff pensó que era un super anuncio por el éxito del original, y cuando lo vimos pues lo olvidamos al rato, ¿no? Hubo varios de esos, el Surgeon Simulator 2, ¿no? El primer Surgeon Simulator se hizo muy viral, pero ¿a quién le importa una secuela? A mí no, desde luego.
Ya, es curioso. A mí me resultó un anuncio un poco inesperado, la verdad.
En fin, para Bosque, el de Lori and the Will of the Wisps, que lo vimos otra vez, un tráiler increíble, lo bonito que es este juego, no se acostumbra uno. Y al final nos colaron la pequeña mala noticia, que es que se retrasa un mes. Estaba anunciado para el 11 de febrero y al final de este tráiler ponía 11 de marzo. Un mes más de Game Pass, ¿no? Que rascan, que si te caduca en febrero, pues no te pienses tú que te vale para jugar a Lori. Renueva hasta marzo. Pues se renovará, vaya, porque es increíble lo bien que se ve este juego. Y lo bueno que va a ser, ¿eh? O sea, el primero está muy bien y este es uno de esos pasos hacia adelante decididos, creo yo. Y joder, es que tengo muchas ganas.
Va a ser guay este, sí.
Podrían publicar una demo, ¿no? Es el típico que en los tiempos de Xbox Live Arcade me dieron una demo y todo el mundo le daba al botón de comprar al terminar la demo, joder. ¿Qué más? He vuelto a perder la pestaña, ¿eh? Esto no se puede repetir. Aquí ponen que destacan lo de Cyberpunk, que hicieron como un pequeño making of de la música. Salió ahí mucha gente que yo no conozco. Supongo que es importante la banda sonora del Cyberpunk, vaya. Pero entiendo también que no es lo que la gente quiere ver ahora sobre el juego de CD Projekt. Ahí lo dejaron. Ghost of Tsushima. El tráiler que nos debían desde el State of Play, que hicieron un teaser muy cortito y luego nos dijeron vete a ver lo del Geoff. Tiene fecha, verano de 2020. Y lo que decíamos un poco en el directo, que es que no creo que nos podamos extender mucho más. No va a estar mal este juego. No va a hacer un mal juego Sucker Punch, como no eran malos los Infamous. Pero no es de hacer la croqueta, como diría el Puy, lo que se vio. O sea, yo lo colocaría con eso de buscarle, y es manía mía lo de encasillar juegos, pero así me ordeno un poco y me intento acordar de cuál es cuál. Pero parece entre un Days Gone y un The Last of Us, ¿no? En ese espacio, en mi opinión, grande que hay entre uno y otro, pues te puede caber un Tsushima. Lo ves y te acuerdas de muchos otros juegos, ¿no? De un poco de Assassin's Creed, un poco de Red Dead, incluso por el caballo, que a mí es lo que más me llama la atención. Los planos que más me gustan son los de campos y caballos. Creo que puede funcionar como juego contemplativo, como Red Dead en el Japón feudal, incluso si me apuras. Y falta ver qué pasa con el sistema de combate, ¿no? ¿A qué nos recuerda? O si es que es algo nuevo. Yo después de aquel E3 donde se enseñó el gameplay, me imaginaba algo muy muy Bushido Blade, ¿no? Muy de si le doy un espadazo y la espada pasa por aquí, pues le corto los brazos o la extremidad o la parte que toque y ya ese enemigo está liquidado, ¿no?
Sí, sí.
Me gustan ese tipo de combates para este tipo de juegos. Pero el tráiler me pareció un poquitín más genérico que esto.
Sí, a mí también, desgraciadamente. Pero bueno, es lo que dices, vaya. Que este entra facilísimamente.
Sí, sí. Sony sabe hacer también juegos tipo Ubisoft, ¿eh? Lo vimos con el Days Gone, que le funcionó como un tiro. A nivel de ventas.
Es verdad. Súper bien.
Y este pues igual, vaya. No me imagino a mucha gente poniéndole pegas. Vamos a identificar perfectamente el tráiler en el que se disparan las reservas, ¿no? Ese tráiler también muy de Rockstar en el que se te presentan las opciones del mundo y de conocerás a extraños, ermitaños y no sé qué, ¿no? Un tráiler muy primero de Rockstar, después se lo apropió un poco Ubisoft, el tráiler 101, que lo llaman muchos, que durante un tiempo algunos incluso le ponían índice en el tráiler. ¿Os acordáis? Esto ya no se hace mucho. Ubisoft lo hacía con el de Division y demás. A medida que progresa el tráiler sale como eso, personajes, mundo, mecánicas, gadgets, y te va, tú te lo van contando y te hacen una idea bastante, bastante fina de cómo va a ser el juego. Pues ese tráiler lo van a hacer para el Tsushima y va a estar todo el mundo encantado. Con el tráiler de ayer pues yo me quedo un poco igual. Lo voy a jugar, ¿eh? Me lo voy a fumar encantado porque la ambientación me gusta, los gráficos, a pesar del posible downgrade. Yo no he hecho la comparativa ahora, pero la verdad es que lo recordaba más espectacular. A pesar de todo eso, pues en verano va a caer, está claro.
Sí cae en verano, ¿no? O en función de lo que...
Bueno,
consideres verano.
Septiembre también es verano, se iba a decir. Esto te cae sobre el 15 de septiembre, fácil.
Un poco cerca, yo creo que eso es un poco mortífero, pero bueno. Un poco ¿sí? cerca de la Play 5.
Vale, en noviembre hay un mes y pico ahí. Primera, segunda semana de septiembre puede, como el Spider-Man el año pasado.
Ya, a ver.
Pero... creo que después de The Last of Us... O sea, sí o sí... Eso espero, coño. Va a salir después del The Last of Us. Y... va... O sea... no sé si va a estar... a la altura de lo que se espera del último gran juego de una consola, ¿sabes? Que en el caso de Play 3, por ejemplo, fue The Last of Us. Y aquí le va a tocar a este. Y no sé yo. No sé yo. Pero bueno, va a estar bien. Una, vaya películas me monto. Yo, me das un caballo... unas praderas así guapotas, que todo se mueva con el viento. Lo de las hojas nos va a dar muchas alegrías. Se va a ver muy vivo el juego todo el rato, ¿no? Eso me gusta. Y vamos a estar encantados. ¿Qué narices? ¿O qué?
Sí. Yo, happy Pep is the best Pep.
O sea, esto no te da, es que me lo estoy imaginando, ¿eh? No te das cuenta y te saca el platino. En plan, hostia, ya he encontrado... la última cantimplora de esta de calabaza, ¿sabes? Para beberme el sake. ¡Pring! Trofeo. El samurái, el último samurái. Ya está, platino. Venga, a otra cosa, a la Play 5. Al Godfall.
Yo no lo tengo tan claro. O sea, a mí, yo vi algunas cosas que no me hicieron gracia. Y que en otros estudios igual no me harían saltar ninguna alarma. Pero en Sucker Punch, pues, bueno, hay que cogerlo con pinzas. En plan, el momento de ir enganchado a una pared, así como, ¿no? Por un borde, ahí. Eso, guay. No quiero decir que todos los juegos que tengan eso sean malos. Pero sí quiero decir que muchos juegos que hacen eso están un poco perdidos. Porque están intentando imitar una movida que no sé hasta qué punto sale bien siempre, ¿sabes?
Ya.
Yeah. Es un truco que hay que saber calcular bien. Creo que Uncharted lo hace muy bien y creo que Jedi Fallen Order lo hace muy mal, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Y este, pues a ver, ojalá lo haga bien, pero es Sucker Punch. Que son los del Infamous Second Son.
Ya. Yeah.
Que es un juego que echara de comer, ¿eh? Aparte.
No está tan mal, bueno, no sé. Normal,
es un juego agradecido, pero... pero que no te acuerdas de él. No piensas en él. Nadie ha dicho que es su juego favorito jamás.
Ya. Yeah. Pero lleva mucho tiempo, ¿eh? Trabajando en este. O sea, ha pasado un buen tiempo desde el... ¿cómo era la expansión del Infamous? Algo light, supongo, light.
No me acuerdo, caray.
Bueno, con la muchacha ahí del pelo rosa. Que es eso, que lleva un tiempecillo con este Tsushima. Pero sí que es verdad, es que yo creo que ha hecho mucho daño el Sekiro, ¿eh? Porque es que es imposible no pensar en eso. A mí me rayó, es que siempre pienso... ¿pensará la gente que estoy loco cuando digo estas cosas? Supongo que sí, pero supongo que a algunos no os importa. Pero la animación de caer para hacer una ejecución me parece un poco burda en este juego. Porque caes con los pies por delante, con la espada aguantándola con las dos manos hacia abajo. Que entiendo que es una forma efectiva de clavarle una espada en caída a alguien, ¿eh? Pero me acuerdo del Sekiro, que cómo se prepara la ejecución, ¿no? Que carga la espada como si fuera a dar un bofetón del revés. Y es mucho más plástico, es que es otra cosa, joder.
Es de el lobo solitario y su cachorro, tío. Y esto es una puta película de Tom Cruise. Ya está, ¿no? A mí me rayó, me sacó mucho del... lo dije en cuanto empezaron a hablar. Y, en fin, luego lo he estado pensando y entiendo que no es tan grave, pero me sacó mucho que hablen en inglés.
Ya. Yeah.
Como esta gente no sabe hablar inglés. No me los pongas hablando en inglés porque es raro. Y luego pensé, bueno, pero el doblaje no pasa nada, ¿no? Si lo doblan al castellano, pues entiendo que hablan en castellano. Pero es el movimiento de la boca.
¿Sí?
Están hablando en inglés.
Bueno, ya. Queda peor con el que lo que tú escuchas, el movimiento de la boca, no va eso, lo sacas en japonés, que entiendo que mucha gente pensará que tiene cierto riesgo, o yo prefiero que el movimiento de la boca vaya con lo que están diciendo, porque si no es que o sea, distrae un montón, ¿viste?
Sí, total, pero lo que quiero decir es que no me sacó tanto que hablaran en inglés como que movieran la boca en inglés, porque eso es el Japón feudal.
Claro, pero eso queda peor que muevan la boca en japonés y hablen en inglés, entonces distrae, porque ves que el muñeco no está diciendo eso.
No, pero sabes...
Pero si ya que hacen la abstracción de para entenderlo, o sea, que sabes que tienes que verlo en algún idioma que tú hables, yo prefiero que vaya todo coherente.
Total.
Claro. La idea de que tú en casa lo puedas poner en japonés. Aquí porque estamos en lo que es Game Awards y hay que ponerlo en inglés, pero ya en casa...
Lo guay es que fuera todo en japonés, para mi gusto, sí. Pero... Eso, es raro. No me... Ahí hay un salto que a mí me cuesta mucho hacer, la verdad.
Ya.
Me pasa con películas históricas, quiero decir, yo qué sé. No, películas de griegos que hablan en inglés me cuesta. No lo
¿En
entiendo
serio
mucho.
¿Te pasa?
Mil.
Yo pensaba que en el cine como que... O sea, yo entiendo... A mí los videojuegos también me pasa. Pero en las películas como que estoy como acostumbrada a que los alemanes hablen alemán con acento alemán. ¿Sabes lo que te digo? Hablan quiero decir, inglés con acento alemán. Y es como, bueno, claro, es que son así como en el cine son los alemanes.
A mí me sacan muchísimo. Me parece muy... de chichinabo. No me mola. Ni en Indiana Jones. O que en Indiana Jones hay alemanes que hablan en inglés, pero en general hablan en alemán, yo que sé. Y el nivel Indiana Jones es pulp, quiero decir, es una cosa más pop que eso no se puede ser, ¿no? Pero en general me saca. Y si, quiero decir, si hay un Notas nacido en Francia, criado en Francia y que... Mira, por ejemplo, una película que me sacó mil, que no paraba de pensarlo, es... que es una mierda de película, por otro lado. La Monja. Que es como un spin-off de Insidious, ¿no? Algo así.
Hostia, es verdad que a ti te mola el J-Wan, tío. Se me había olvidado, sí. Víctor. Yo te respetaba.
Yo soy muy fan de ese universo. Y La Monja está ambientada en Rumanía. Y es esto, ¿no? Que hablan todos en inglés como con acento raro. Y es como, no, tío, es que... Ya me baja. Me hace... La suspensión de incredulidad me la dificulta infinito. Porque ya sé que estoy viendo una película de tal. Como una cosa de chichinabo. No me mola. Y cuanto más fiel es la ambientación, digamos... A la realidad histórica, más me cuesta. Y en el Tsushima me da la sensación de que ahí hay una fidelidad más o menos alta, ¿no? Que hay una documentación y que hay un interés por hacerlo creíble, que me jode.
No sé si me confundo, pero me suena que en algún momento se ha hablado de esto, ¿no? Supongo que fue Yoshida quien contaba esta anécdota, que parte del equipo de Sucker Punch, esto hace tiempo ya que lo contó, se fue a la isla donde transcurre esto para documentarse, para ver los paisajes y para hablar con gente de ahí, entiendo. Y por lo visto salió en un periódico local que había gente de Sony, ¿no?, visitando la isla para hacer un juego. Y cuando lo vieron, estando ahí, pensaron, coño, que se va a filtrar, vaya drama, vaya liada, tal. Y no salió de ahí. Era lo bastante... recogido y pequeñito todo como para que no saliera de ese periódico local la información, pero vaya, que el trabajo de documentación está ahí y se ha señalado desde la propia Sony, ¿eh? Y entiendo que lo podremos poner en japonés, aunque no cuadren las bocas, pero fíjate que mientras hablabas de La Monja, Víctor, que no tengo ni idea de qué película es,
Mejor.
Me han venido las hojas del Tsushima y me he engorilado un poco, ¿eh? Porque me he acordado, mientras pensaba esto de la anécdota del Yoshida, que es que no sé dónde la contó y no sé si era el Yoshida, ¿eh? Pero pensando en dónde hemos visto Ghost of Tsushima o dónde se ha hablado de Ghost of Tsushima, he recordado algún evento también, que no sé si sería una PlayStation Experience o qué, pero que... o una PAX, vete a saber. Una charla del Ghost of Tsushima donde no se vio nada nuevo del juego, pero sí había como paisajes con la cámara fija, pero... movimiento en el paisaje, digamos, y eso me gustó y vivir eso en el juego me apetece más de lo que creía hace 5 minutos, así que a tope. GOTY, Ghost of Tsushima. GOTY of,
GOTY of Tsushima
lo voy a llamar
ahora.
Escucha
cómo has empezado y cómo has terminado. Eso sí que ha sido una proyección, madre de mi vida.
Ya, pero es que lo de los samuráis es lo puto máximo. Ojalá todos los juegos fueran así.
Joder, Pep, no veas, sí yo. No,
que tenemos el Nioh 2 ahí pendiente, que me dio...
Es que eso, hay demasiado samuráis.
Ya, de verdad. No, pero este...
Hay casi más samuráis que granjas en indies.
Este es el que va a hacer bien lo de las hojas, moviéndose con el viento. muy importante. O sea, las hojas van a ser para GOTY of Tsushima... lo que el choque de espadas es para Sekiro. Estamos mirando donde no debemos.
Bueno, a lo mejor acá en el año que viene no solo GOTY, sino juego más innovador. Hombre, por cómo utiliza las hojas.
Llora. Cuando pegues un espadazo y te fijes en que se ha cortado la hoja, o sea, tú estabas matando a alguien y ¡pam!, la hoja la cortas. GOTY of Tsushima. Mira, otro de samuráis. Naraka Blade Point. Me supo mal ayer bautizarlo como el Sekiro chino, pero voy a apostar por la huida hacia adelante con esto, porque es que ese es el...
Me parece correcto.
Es el Sekiro chino, que no...
Claro.
Lo desarrolla 24 Entertainment y lo publica NetEase. Y es como un Sekiro, bastante Sekiro, más fantasioso, si cabe. Y es multijugador. Esto es lo que yo no lo vi, no lo supe ver en el tráiler. Pero claro, tiene sentido.
Perecita ya con tanto samurái. Estamos tardando mucho en llegar donde yo quiero llegar, me parece a mí.
Sí, pues no queda tanto, ¿no?
Hombre, no sé. Pero... Yo solo quiero hablar de Wolf Among Us. No se vio nada, pero...
Pues no sale aquí. Menos mal que lo has dicho, pero... Marta. No está... ¡Hostia! En el resumen este de Polygon.
Pues no sé, a mí me... O sea, no se vio nada, no es que esté motivada por nada en concreto, pero el hecho de saber que eso existe, a mí es lo que, yo qué sé, uno de los anuncios que más a tope me ha puesto.
Ya, aquí hay tema con lo de Telltale o no Telltale. Porque...
No.
O sea, se llama A Telltale Series el juego, y salía el logo de Telltale en el tráiler. Pero sabemos que Telltale cerró y luego vino una empresa que, bueno, que parecía no tener muchos intereses en el mundo del videojuego. Sería un fondo de inversión, vete a ver, LCG creo que se llama. Y bueno, pues compró los derechos y dijo que quería aprovechar esto y seguir con las series de Telltale. Y parece que dentro de las varias opciones que hay cuando una empresa se dispone a hacer esto, parece que aquí lo quieren hacer más o menos bien, porque el otro logo que salía al final del tráiler es un estudio nuevo, que no recuerdo el nombre, lo estoy buscando aquí mientras hablo, es un estudio nuevo fundado por ex-Telltale. Con lo cual, igual no han contratado a muchos de estos para hacer... resurgir o renacer de sus cenizas Telltale, pero sí están trabajando con esa misma gente vía otro estudio, ¿no? Así que a lo mejor sí es todo más justo, por decirlo de alguna manera, de lo que podría parecer. Igual sí.
No sé, ya te digo, a mí me hizo ilusión saber que sigue adelante el proyecto, porque me gustó la temporada que hay, me gustó mucho. Me hizo que me interesara por los cómics estos de Fables o tal. Lo que pasa es que no me convencieron demasiado. Y le tengo muchas ganas. Es que de verdad, no sé si es que se me ha escapado a mí, pero yo no sabía que se estaba trabajando de verdad en una continuación. Yeah. Y verlo me ha motivado muchísimo.
Sí, sí, sí. Se llama Ad Hoc Studio, ¿eh? Y ya digo, aquí pues hay muchos de los que ya trabajaron en la primera temporada de Wolf Among Us y han confirmado que van a repetir actores de doblaje, por ejemplo, con lo cual hay una cierta continuidad que es lo que cabría esperar. Y es verdad, ¿eh? No me acordaba y al final es uno de los anuncios que seguramente a más gente contentó. Pues está muy bien, uh-huh, la primera serie.
Yo me lo he encontrado así, estaba haciendo así como un barrillito rápido para verlo, me lo he encontrado, y es que es eso, no se ve nada, pero es que me ha motivado de una forma muy tonta.
Sí, 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 sí. A ver qué más hacen, a ver si consiguen series nuevas o si intentan reflotar cosas que quedaron ahí. Tenían lo de Stranger Things que se filtró, pero Netflix no parecía estar muy por la labor. Pero incluso el Tales of Borderlands, vaya, es que tenían mil cosas en marcha esta gente.
Claro que ese era el problema, a ver si ahora consiguen concentrarse en las cosas buenas.
Sí, 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 sí.
Pero, aparte lo de Stranger Things, o sea, no se ha dicho oficialmente, pero está cancelado, ¿no? Porque ya tendría que haber salido, sí, cuando estaba previsto era para septiembre, octubre de este año, ¿no?
Ya, imagino que es para una temporada ya que ya no es la que toca. De hecho sacaron un juego, ¿no? Pixelado de Stranger Things, que se ve que
sí,
era medio malo.
Sí, sí, pero no era el rollo que del que esta gente iba a hacer, pero vamos, entiendo que está cancelado.
Sí, 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 sí. Vale, pues sigo con Polygon, aunque lo dicho, no me fío, ¿eh? No sé qué más nos podemos haber dejado por ahí. Pero aquí dicen que Gears Tactics saldrá en abril de 2020. Y tiene pinta, efectivamente, porque están aquí los de Splash Damage supervisados o coordinados con The Coalition. Ayer tuiteaba algunas cosillas Rod Ferguson. Decía, por ejemplo, que no habrá micropagos de ningún tipo, ni siquiera para cosas estéticas, que todo se va a conseguir jugando, y se conseguirá jugando a una campaña que en el tráiler nos decían que dura más de 40 horas. Quiero decir que esto no es un spin-off aquí para exprimir la saga Gears, parece. O sea, hace ya mucho tiempo que lo vimos por primera vez, esta especie de XCOM, y yo lo esperaba para antes, vaya, me sorprende que hayan tardado tanto, pero lo entiendo un poco más viendo que pretende ser tan largo, como poco.
A mí este es de los que más me gustaron, la verdad. Me encantó.
Sí, sí. No sé si será... Es que estoy leyendo el tweet de Rod Ferguson y dice eso, que será single player y no tendrá ningún tipo de microtransacciones. Pero no tendrá nada online. O sea, el XCOM tenía modo multijugador. Entiendo que no es lo más llamativo ni lo mejor del juego, ¿eh? Pero es raro que no tenga multi. Bueno, igual se lo mete más adelante, igual no le hace falta, ¿eh? Pero sí, sí. O sea, no. Yo no estoy para decirle que no a un XCOM del Gears. Vaya, no. A este sí que no le voy a dar más vueltas. No quiero pensar qué es y qué deja de ser, sino que me vale con lo de XCOM del Gears. Así como. O sea, el ¿cómo se llama? El Phoenix. No sé qué.
Phoenix Point.
El del Julian Gallop, ahí está. Ese es XCOM más, o sea, Julian Gallop es el creador de XCOM, ¿eh? O sea, tiene sentido que quiera aportar sus ideas que le han ido viniendo durante este tiempo, pero digamos, lo que no es XCOM para mí resta en el Phoenix Point, me parece feo, me parece medio cutre, y aquí en cambio, pues es una ambientación que me atrae, la del Gears, y mola. Los personajes me parecieron un poco random, ¿no? Los del tráiler. Pero no sé si serán. Si habrá muerte permanente y se irán generando, sí, de forma aleatoria. Que sería
lo suyo. Me dio la sensación de que sí, porque hay una escena en el trailer en la que. Como que encuentran a un notas ahí, como medio criogenizado, ¿no?
Sí, como un ataúd o algo, ¿no?
Sí. No, yo creo que va a estar muy guay este juego, la verdad. Sí.
28 de abril. O sea, hablaba hace poco y lo comentábamos aquí, Matt Booty, de esa intención de ir sacando juegos cada 3-4 meses de parte de Xbox Game Studios, y durante la primera mitad de 2020 el ritmo va a ser bastante más elevado que eso, ¿eh? O sea, uno al mes,
sí, la verdad es que sí.
Creo que puede ir cayendo, menos, bueno, claro, el Ori se va de febrero, Pero vamos, que tiene un muy buen ritmo de lanzamientos, ¿eh?
Sí, sí.
Que al final se trata de colocarlos para eso, ¿eh? Para ir renovando el Game Pass. Tan fácil como eso. No creo que tenga que dar ningún reparo decir eso. Que se coloca uno al mes para que sepas que te toca renovar el Game Pass con todo el sentido del mundo, vaya. Y encantado.
Eso es lo que tienen que hacer.
Sí,
es
sí.
Decir, es,
sí, sí.
Es la única fórmula viable.
Sí, sí, sí.
No... O sea, que quiero decir que este tipo de servicios o funcionan de esta manera o no tienen ni el más remoto sentido.
Sí, 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 sí.
Así que, bueno, habrá que ver a la larga que supone, pero vaya, de momento es la única compañía que está haciendo la que yo creo que es la estrategia adecuada, ¿no? Para afianzarse en esto de las suscripciones. Y Apple, vaya.
Vamos terminando, creo, ¿eh? Porque aquí me quedan solo tres entradas o tres enlaces. La que toca es 9to5, que es uno de esos que se quiso hacer el gracioso haciendo lo del tráiler del juego, que en realidad no es, porque es algo que están viendo en una pantalla en el juego de verdad. Esto no va de conejos con metralletas en un mundo que parodia Fortnite, sino que va de militares, vaya, un first-person shooter que no sé en qué se diferencia del resto, pero que aquí lo va a intentar Red Hill Games. Yo pensaba que era el Crossfire, la verdad, cuando lo vimos, pero no. Ah, mira, pone aquí que está financiado por Kowloon Knights, que son los... esta especie de distribuidora rara que dicen que pretenden financiar sobre todo demos y prototipos para después buscar inversiones de otras editoras más grandes, y que en principio Fumito Ueda está haciendo algo con ellos. Pero mira, esto también.
También me dieron dinero en el A Place for the Unwilling.
¿Ah, sí?
El de Ludipe.
No lo sabía.
Sí, sí.
Pues ahí está. Hasta que se demuestre lo contrario, shooter random, ¿no?
A mí este juego me parece grave. Porque igual está guay, ¿eh? Tenía pinta de ser un poco más Rainbow Six Siege que Fortnite, por así decirlo, ¿no? Era como táctico, con énfasis en la estrategia, tal y cual, tal y cual. Vale. Pero intentar mofarte de lo que están haciendo los demás y luego vender tu juego de una forma tan random, ¿sabes? Es como que pelea de clones es esto, tío.
Ya. Yeah.
O sea, me pareció... La mofa me pareció fea. Para ser ese juego, concretamente.
Ya. Yeah. Esto sobre todo, al principio decían lo de los juegos que habían hecho antes sus responsables. Y esto parece que es sobre todo un estudio con gente de Remedy. Que no sé si llegaron a tocar algo del Crossfire o qué, pero ahí está. Ahí está. Paso al siguiente.
Venga.
Que es que me lo voy a saltar, os lo digo. Estoy muy cansado. Y creo que todos lo estamos. Convergence. Además se escribe con/gence. No me líes, Riot, no me líes. Porque este es otro de Riot Forge. Que va a desmanipular el tiempo. Lo vimos con unos dibujitos por ahí que dejan poco claro qué tipo de juego es, más allá de que también es single player action platformer, dicen aquí. Bueno, ya veremos. Esto lo hace Double Stallion Games, que ahora que lo leo me suenan. Ayer no me sonaban de nada por el logo y ahora leyéndolo me quiere sonar. Voy a buscarlo aquí rapidito.
Lo estoy buscando as we speak. Estos son canadienses. Buena gente.
En realidad no me sonaban de nada. O sea, no me suenan sus juegos, wey.
Bueno, tienen no sé. Speed Brawl. OK Cow, no sé qué.
Pero este OK no Cow no es el de Capybara, ¿no? Que hizo uno por ahí.
Es una serie de Cartoon Network.
Ya.
Entonces, pues habrán hecho varios. Puede haber varios juegos. Este es para móviles, vaya.
Vale.
El de esta gente.
Vale, pues no sé quiénes son, la verdad. Y al final, un resumen perfecto de lo que fue la gala. Que no, insisto, lo he dicho al principio. Dudo que alguien nos esté escuchando después de haber aclarado al principio que no estaba aquí Bayonetta 3. Cuando todos esperábamos Bayonetta 3, que salió el reggae ahí a dar un discurso, bueno, fue un poco más tarde, pero bueno, ya estábamos desesperados. En plan, aquí ya se notaba que no saldría Bayonetta 3, pero creo que nos hubiéramos conformado con otras muchas cosas, viendo cómo había ido la cosa. No nos conformamos con Michelle Rodríguez dando paso a Vin Diesel para enseñar Fast and Furious Crossroads, que es un juego que yo no era consciente de que existían rumores sobre su desarrollo, pero sí aparecía por ahí cuando Codemasters compró Slightly Mad Studios, en Games Industry, por ejemplo, que es la fuente que yo vi en ese momento, decían, pues estos están con el nuevo Project Cars y se rumorea que también uno de Fast and Furious. Y dije, ¿qué dices? Pues sí, aquí lo tienes. Y es lo bastante alejado de Project Cars como para que pueda salir mal, ¿no? O sea, esta gente sin duda saben hacer juegos de coches, pero a lo mejor no saben hacer personas. Que no es lo mismo, ¿no? Porque es que el trailer es muy cutre, sorprendentemente cutre. Mucho más cutre que Project Cars 2, vaya, pero mucho más.
Y por las personas, precisamente.
Sí, sí, claro. No entiendo este juego. No entiendo este juego.
Es otro sin sentido.
Lo edita Bandai Namco. Sale en mayo. ¿Esto qué?
Es el otro gran sinsentido de la noche. Porque aparte, tú estás diciendo esto como si simplemente pues hubiera dos talentos de Hollywood. Que es algo que viste mucho. Que está muy bien. Que no sé si lo has dicho grabando o no. Es una jugada un poco similar a la de CD Projekt con Keanu Reeves. Bien, ¿no? Un movimiento, digamos, que puede ser pintón o puede ser simpático. Pero no contentos con eso, el que se supone que es el premio más importante de la noche, en una gala de entrega de premios, que es lo que son los Game Awards al final, ¿no? Digamos que el nombre del evento es... incluye también su razón de ser, que es evidentemente el premio a mejor juego del año. Lo dieron ellos,
claro, tío.
No había nadie más apropiado para dar el premio al mejor juego del año. En mi opinión debería ser Geoff Keighley, que es al final el jefe de todo esto, por así decirlo, el que lo tendría que haber dado, pero bueno, no encontraron a nadie más. David Jaffe debía estar ocupado ese día, ayer por la tarde. No había nadie más apropiado.
David Jaffe se quedó en la puerta. O sea, cada año va intenta entrar y no le dejan. David, vuelve a casa. Vuelve a casa. Este año sí, año sí, por favor.
Justo está entrando Yoshida. Y dice, no, es que yo... que le conozco, oye, Yoshida. Y Yoshida mira así para atrás y como se pone a andar rápido, en plan, ¿no? corre, que está el puto Jaffe aquí. No, pero, o sea, el final fue la cosa más anticlimática. Es que fue, si lo quieres pensar así, fue brillante, porque fue el anticlímax más... no hay película que haya conseguido ese anticlímax.
Víctor, es que me acabas de dar el titular. Anticlímax infinito.
Es que es el...
es que así.
Total. Terrible.
Ya, el problema es eso, ¿no? Que el Geoff o quien coño sea, ¿eh? No sé cuánto deberíamos personalizar esto. Supongo que bastante. Pero se contentó con tener a Vin Diesel ahí. O sea, para él esto era un triunfo de los Game Awards. Y decidió pues cerrar la gala así, por tener a Vin Diesel, como podía haber tenido a Bradley Cooper o a The Rock, que salió al principio con Jack Black, porque han metido la peli de Jumanji en el Dreams, chaval. Es que todo vale.
Mira, yo creo que una de las cosas que se pueden sacar en claro de esta, de esos Game Awards es que es un formato que solo funciona si los anuncios que hay alrededor son potentes de manera constante, digamos, si mantienen la potencia a lo largo de toda la gala, y que si no, no funciona. Y que cuanto más cutre y más comprometedor es todo, más se le ven las costuras. Y aquí se le vieron por todos los lados.
Sí, 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 sí.
Porque había compromisos por todos los lados, literalmente, en esta gala. Lo hablamos en el podcast cuando hablamos de los juegos nominados y tal. Y no ha habido más que cutreces. Y todo lo que podría ser, todo lo que podría redimir a la gala como celebración, digamos, de la industria del videojuego, de la industria entendida como un conjunto de profesionales de distintos ámbitos que son la gente que hace posible que existan juegos, ¿no? Al final, se va a la mierda, porque los premios mínimamente técnicos los pasan cagando hostias en 10 minutos al principio o en medio de la gala, también rápido, entre anuncios, como venga, dirección de arte, tal, no sé qué, tal, corriendo, sonido, diseño de sonido, tal, corriendo, sin decir un nombre de nadie. Sin los únicos nombres que salen son los nicks de los youtubers y de los casters de eSports. Y todo lo demás es una teletienda, ¿no? Digamos. Y este año ha tenido la mala suerte el Geoff Keighley de que la teletienda es especialmente cutre. En todos los sentidos. En el sentido de que los juegos que no son una paranoia que tiene que ver menos con los videojuegos o que tangencialmente tiene que ver con otras cosas, eran malísimos, porque ha habido unos juegos súper cutres y ha habido juegos buenos también, lo sé, pero ha habido, en general, el tono era de, había ambiente de pantano en los Game Awards, y el resto ha sido cosas cutres, cosas de cuñao. Ha sido una gala de cuñao, de voy a legitimar los videojuegos poniendo a un veterano de guerra y a Vin Diesel. Ha sido una cosa de cuñao, de cuñao. Es una lástima. Ha sido una cosa de cuñao, y hasta el vestuario era de cuñao, con esas solapas de cuero esa pata de gallo combinada con mangas de cuero, mucho cuero en las americanas y en los trajes de la gente.
Sí que había.
Mucho, sí, mucho. Ha sido cuñado, ha sido una experiencia cuñada. No ha estado bien, no ha estado bien.
De hecho, no estaba pensando bien. Que, coño, al terminar la gala y hacer un poco repaso mental, me dio la sensación de que le habían anunciado menos juegos que otros años. Ya. No solo no estaba a la altura de las expectativas en cuanto a calidad, sino que tampoco en cuanto a cantidad, ¿no? Y no he hecho los números, ¿eh? No he repasado. Lo digo porque me estoy dando cuenta de que nos hemos saltado seguro algunos, porque cuando has dicho lo del cuero, me he acordado de Rafael Colantonio, que venía de Prey y de Dishonored y que ya anticipó su presencia en los Game Awards. Y dices, hostia, este es el típico que ha olido algo raro en Bethesda y se va a hacer el sucesor espiritual de Prey con toda la libertad creativa del mundo, ¿no? Y de repente saca como una especie de, no sé, de Hotline Miami en el oeste, perspectiva cenital, isométrica, efectivamente, Weird West, de Devolver, y es que no viste, es que realmente no te mantiene este juego, despierto esto.
Este juego puede ser la hostia, no lo sé. Ojalá lo sea, ¿no? Pero si no te lo explican, es una puta cutrada. ¿Ya? Tal cual. Porque era un juego cutre. Y es decir, no entiendo que entiendo el nuevo contexto. No digo que sea Dishonored 3, vaya. O Prey 2. Pero te lo tienen que explicar.
Le van a meter decisiones aquí y dicen, bueno, la mezcla de géneros, todos los juegos se hacen así.
Guay, no, no, pero quiero decir perfecto y que será la hostia. Pero te lo tienen que explicar mejor, tío. No pueden no pueden pretender que un footage de 2 segundos de unos muñecotes en perspectiva cenital en el oeste te vaya a impactar. Porque me parece inocente, ¿sabes? Es como, no, es que por contexto, hay que saber dónde estás jugando, no sé. Que el Colantonio no es nuevo, que lleva 20 años trabajando en juegos.
Sí, sí, está claro,
Que si te sacan, ya no te voy a decir, no voy a volver al Senua's.
Eso voy a decir.
Pero también.
Claro, pero seguro que él no sabía que iba a salir Hellblade 2 aquí. Pero si no está, vale, Hellblade Tsushima. 2, estará el Tsushima o estará el Batman, efectivamente.
Cualquier,
o
sea, juego.
Alguno va a ver. O el Harry Potter, es que, joder, Warner, no sé qué enseñó. No estuvo Warner, ¿no?
Tú échale un juego que sea de ese nivel, digamos. Pues el tuyo ya, o lo explicas guay, y hay maneras de explicarlo guay, ¿eh? Quiero decir, no quiero decir que este tipo de juegos no tengan sitio en este tipo de eventos. Lo que quiero decir es que hay que explicarlos de otra manera, simplemente. Porque cuando todo el resto del evento te pone en cierto mood, pues ver estos muñecotes, pues
sí.
Pues ya dices, no, es que no, lo siento, pero no es el momento.
Sí, ¿no? y al final, joder, sabe mal, porque yo lo dije ayer también, que The Geoff con sus cosas y con sus peros, con su holograma en Death Stranding, con sus doritos, con sus caras raras cuando da paso a el enésimo anuncio de Magico, cuando le viene un juego que claramente no le interesa, pero han pagado y hay que hablar con ellos como si fuera aquí Sam Lake, este señor. Con todos esos peros, me parece un tío currante, me parece un tío que intenta hacer crecer la industria, que se lo cree, que aglutina. No le tengo para nada manía al Geoff, pero creo que claramente es más marioneta o más pelele de lo que él cree, porque, o sea, que la gala funcione, ¿no? No depende de él, depende de lo que le encaje esta primera semana de diciembre o segunda semana en el plan de marketing de las compañías. O sea,
por eso que no es, sí, no es el evento que él quiere que sea, claro, sino el que puede, claro, acabar siendo, el que puede conseguir.
Claro, y joder, mira que Sony no tiene PlayStation Experience por segundo año consecutivo. Pero, claro, es que si no tiene más cosas, si me pillas aquí entre la Play 4 y la 5, si la carta de Last of Us la acabo de quemar, pues te enseño el Tsushima y ya. Si lo gordo va a ser el E3 de 2020, parece ser, y si nos interesa contar más cosas de la nueva generación más cerca del lanzamiento para no tener un año aquí durante el que todos los juegos nos parecerán cutres, pues bueno, pagas el pato de la transición y es eso. O sea, no interesaba estar en los Game Awards este año y no hay un plan B ante eso. Y suerte del Phil, que por una parte reventó, digamos, la noche, porque hizo más pequeño todo lo demás, pero joder, peor hubiera sido no haber visto la Xbox Serie X, peor para el evento, digo, porque es que no tendríamos nada a lo que cogernos, absolutamente nada.
Sí, sí, total, de acuerdo.
En fin, otro año más en el que pienso que el año que viene no me quedo despierto. Pero ya nos conocemos. Además, el año que viene sí que habrá Next Gen. Así que ya veremos. No. Pensad alguna cosa para decir luego, porque no quiero acabar, por favor, el podcast así, que ya acabamos el directo así. Pero estoy preocupado por Bayonetta 3. O sea, que no haya salido hoy o ayer, no sé qué coño de día estamos, me preocupa. O sea, lo último que sabemos de Bayonetta 3, más allá de que le preguntan a Linava y dice, sí, sí, todo bien, venimos del Babylon's Fall, que no lo hemos comentado, Víctor. Hemos decidido saltar muy rápido el State of Play porque creo que no nos acordábamos del Babylon's Fall. Pero bueno, ya lo veremos en el E3 del año que viene. Pero, ¿qué iba a decir? Eso, lo último que sabemos de Bayonetta 3 es que cuando presentaron el Astral Chain, dijeron, tranquilos, que el Bayonetta está bien. los cojones. Hace mucho tiempo ya de eso como para que me creas lo que me acabas de decir.
Es que, Pep, creo que lo que os pasa es que como estáis todo el tiempo creando hype y desilusionando con que se va a anunciar, con que se va a anunciar y tal, pues os está pareciendo todo como más preocupante o más largo, se lo está haciendo como más cuesta arriba. Pero yo no creo que esté mal, más que nada porque están todo el rato recordándonos a los que no somos fan de Bayonetta que la marca Bayonetta existe, que sí, con remasterizaciones y con salidas diferentes.
Ya, pues con más motivo. Si la semana después de anunciarse la celebración del 10º aniversario tampoco tienes un tráiler, que no, o sea, puede ser mentira, no pasa nada, miénteme, Camilla. Joder, si no tienes eso.
Pero es que si todo estuviera mal, mira, si me hubieran enseñado un tráiler que no te dijera nada y que fuera incluso que se ha hecho con imágenes de otros juegos y tal, simplemente para decirte, pero ahora viene Bayonetta 3, entonces a lo mejor sí entendería que te preocupara, porque tienen que hacer cosas desesperadas. Pero simplemente a lo mejor está siguiendo un proceso largo de desarrollo y ya está. O sea, que no tengan que enseñarte nada. Es que a lo mejor tienen pensado una estrategia de comunicación muy concreta y o la hacen bien o no la hacen. A lo mejor no tiene sentido anunciar el juego cuando se va a anunciar la Next Gen, o sea, cuando se va a salir como... O sea, se va a confirmar cómo es la Serie X, que es que no lo voy a decir en inglés porque no va a salir. Pero que a lo mejor no tiene sentido anunciarse ahí por lo que sea, porque no cuadra con su estrategia de comunicación. Pero el hecho de que estén todo el rato, ya te digo, refrescando la marca, no, o sea, no lo harían si fueran a anunciar o fueran a dejarlo pasar o lo que sea, ¿sabes?
Sí, no, es lo que comentábamos hace un segundo, vaya, que aquí al final esto se reduce a Nintendo diciendo... ¿Dónde nos renta más meterlo? ¿En los Game Awards o en un Direct? Que puede ser en enero, ¿eh? O sea, puede ser el siguiente Direct y se olvida todo
bueno,
esto.
Tú no vayas pensando eso.
Ya. Bueno, yo tengo que dejar una luz encendida. Pero sinceramente, pensando en la preocupación que los fans puedan o podamos tener por Bayonetta 3, sinceramente creo que si han decidido dejarlo para el Direct en vez de enseñarlo ayer, creo que es una decisión equivocada, que llegado el momento y si todo sale bien no tendrá mayor importancia, pero creo que hasta el momento es la falta más preocupante de Bayonetta 3, la de ayer. Entiendo que no estuviera en el E3, entiendo que no estuviera en otras galas, me cuesta entender que no estuviera ayer si no hay un problema, una razón de peso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vaya, sentarse y esperar. No queda otra.
No sé, yo confío, ¿eh? Esto te lo sacan en febrero en un direct y en junio está en las tiendas.
A ver, yo...
Como las
no lo diría así. Pero sí que me lo guardaría para un direct. O sea, entiendo lo que has dicho, Pep. Pero yo creo que como empresa me gustaría potenciar mis propios canales de comunicación y no tener que depender de nadie. Yo lo usaría para recordar a todo el mundo que los directs pueden ser pues mágicos y no pueden pasar cosas inesperadas o son algo que hay que estar pendiente obligatoriamente al más alto nivel.
Ya. O sea, no digo que sea una decisión fácil, ¿eh? Entiendo las razones para colocarlo en un direct, ¿eh? Pero creo que aquí había motivos para desempatar en favor de los Game Awards, pero bueno, no tiene mayor importancia.
Vamos, que yo te entiendo perfectamente. Lo que tú has dicho tiene todo el sentido también. Te lo digo por darte otra versión.
Ya. Bueno, entonces, ¿quedaba una hot take por ahí pendiente, Víctor, o qué? O ya al final acaba saliendo.
No, un poco eso, vaya, vale, es vale. Una cuñadez. El evento cuñado.
Vale.
Lo que yo dije de que iban a ir con pies de plomo para no darle más premios de la cuenta a Kojima, se ha cumplido. Ni lo ha mencionado. No, fíjate, no sé si os acordáis de cuando... De los Game Awards del año pasado, no del anterior, creo que fue. Que no paraba de hablar de Kojima, que era como un idilio absoluto.
Uh-huh.
Ni se han acercado. Ni se han dado la mano.
Ya, bueno, quiso evitar la foto. Son como los políticos. Por eso no... Bueno... A lo mejor es verdad que el Geoff no sabe quién gana hasta el momento de abrir el sobre, ¿eh? Pero a lo mejor no se quería jugar y quería evitar lo de tenerle que dar el premio a Kojima. No lo sé, pero bueno, tampoco va a estar enfadado el Hideo. Mejor director, la interpretación del match, con esto lo tienes contento.
Sí, no, o sea, no, yo no digo que haya mal rollo, ni que estén enfadados, ni nada. Pero que había gente pues esperando que se le diera muchos premios y tal y cual, y como que había esta tensión por el amiguismo y bla bla bla. Y vaya, o sea, a mí me ha sorprendido el, porque esto no lo vota Geoff, vaya, sino que lo vota la crítica.
Ya. Yeah.
Y me ha sorprendido que se haya decantado por Sekiro y no por Death Stranding, sinceramente.
¿Sí?
Sí, un poco sí.
Me las creo las votaciones, me las sigo creyendo.
No, y yo. Que me... Pues simplemente ha sido una sorpresa.
Sí.
No digo que no me lo crea, me lo creo al 100%. Conozco a gente que ha votado, de hecho. Y tú también.
Vale, pues hasta aquí los Game Awards y compañía. ¿La semana que viene nos toca ya GOTY o qué? Habría que descolgar el teléfono, ¿no? Y ver quién se puede pasar por el podcast.
Sí, ¿no? Sí.
Hacer sus listas. Yo creo que sí. A ver si
habría.
Tengo tiempo de pegarle un repaso al Luigi, al Baba Is You. Quiero jugar un poco más también. Al Outer Wilds. Pero bueno, más o menos lo tengo ya pensado. Supongo que todos en casa también habéis hecho quinielas con la excusa de los Game Awards. Pero se va acabando 2019, Eso sí que es verdad. Me gusta mucho de vez en cuando. No sé si tenéis un timeline, se llama, en Twitter similar al mío. Pero yo, de vez en cuando hay alguien que retuitea o que le da me gusta a una cuenta de Twitter que es la barra de progreso del año. ¿Lo habéis visto eso? Sí. Me parece una buena cuenta de Twitter esa. No me gustaría seguirla, pero sí me gusta que de vez en cuando alguien me la traiga. Y tomamos 95% así, ya. Esto ya... Ya se acaba. Así que vamos preparando el siguiente podcast. Que igual que
un
este.
Un momento.
Di.
No quería irme sin dos cosas. Sin decir dos cosas, quiero decir. La primera, que muchas gracias a las 800 y pico personas que había ayer a altísimas horas de la madrugada comentando los Game Awards en Twitch con nosotros.
Sí.
Y a ti, por el montaje absolutamente perfecto que hiciste para el streaming.
Bueno,
porque, joder, con el teclado este especial y todo.
El Stream Deck, tío, es lo mejor hacer directos, en realidad.
Claro. Una cosa
muy divertida.
Fina. O sea, una realización de lujo.
Sí, estaba procesándose todavía el vídeo en YouTube.
Yo creo que hay un error, ¿eh? Luego míralo.
¿Qué dices?
Porque sigue al 0%. Uf.
¿Qué dices? Esto se pone luego de golpe. Aquí nos han pillado con Green Day, tío.
Están... En plan, ¿le dejamos pasar o no? Ahora mismo somos David Jaffe. No.
Nos van a joder la vida con el concierto del Green Day, ya verás. Que no sirvió para que saliera Tony Hawk. Es que faltaron muchas cosas en los Game Awards. Estuvieron muy mal. Muy mal. En fin, ahora sí, os recuerdo que anightgames.com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Y para agradecer ese apoyo a los patrons, ahora les dedicamos un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, ya os hemos comentado lo de los GOTY. Os agradecemos también que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar. Y nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Marta. Gracias, Víctor, por haber estado
gracias,
aquí una
Pep.
Semana más.
A ti, Pep.
Y hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao, chao. Sweet aroma.